Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan temprano buscan noticias. Buenos días a los que todavía no se han acostado. Parece que vamos a tener un día de temperaturas más suaves. Vamos a tener lluvias en el norte, aunque los cielos van a estar despejados en la mitad sur del país. Trump empieza a dar marcha atrás, afortunadamente. En una entrevista con el Washington Post, el presidente electo de los Estados Unidos asegura que deberá mantener en pie parte de la reforma sanitaria del Obamacare. Dice Trump incluso que le gustan los pilares de la reforma sanitaria de Obama. Y que las medidas contra la inmigración abrirían una crisis en Latinoamérica. Dice Trump que habría que revisar también su promesa de construcción de un muro frente a México. Afortunadamente, ya digo, parece que Trump empieza a corregir. Todo esto mientras, por tercera noche consecutiva, se han vuelto a producir manifestaciones contra la elección de Trump. Esta noche, de momento, no hemos tenido noticias de incidentes violentos. La gente ha vuelto a salir a la calle. El sonido que han escuchado es el de una manifestación que ha tenido lugar en Miami. También ha habido manifestaciones en Nueva York, cerca de la torre de Trump. En esa torre hay una intensa actividad. Parece que está trabajando ya el presidente electo en la formación de su gobierno. Desde que Trump se hiciera con la victoria en la madrugada de el miércoles, en las tres noches que ha habido desde esa victoria, durante esas tres noches consecutivas, ha habido manifestaciones contra el presidente electo. La noche del jueves al viernes, o sea, anteanoche, hubo una manifestación en Portland, en Oregón, que acabó con incidentes violentos. Afortunadamente, parece que eso no se ha vuelto a repetir esta noche. A pesar de los esfuerzos institucionales, que son muchos, para conseguir un relevo tranquilo en la presidencia de Estados Unidos, los ánimos están muy caldeados. La batalla política ha disparado la polarización en un país que a menudo ha sido ejemplar en su vida democrática. Hace años hubiera sido impensable que grupos de manifestantes estadounidenses salieran a la calle para gritar que el presidente electo no era su presidente. Eso no era pensable hace unos años. Esa pancarta "Not my president" hubiera sido inconcebible hace algunos años. También hubiera sido inconcebible que un presidente electo de Estados Unidos hiciera lo que ha hecho Trump, porque Trump, la primera noche de manifestaciones, echó en un tuit más leña al fuego. El presidente electo dijo que los manifestantes eran manifestantes profesionales y que estaban incitados por los medios de comunicación. Claro, estamos hablando de la libertad de prensa y de la libertad de manifestación. Trump o el equipo de Trump se dieron cuenta enseguida de que esa posición no se puede mantener. Sacaban inmediatamente, horas después, otro tuit en el que mostraban su admiración por los manifestantes y por el amor que tienen los manifestantes por el país. Trump inmediatamente ha tenido que corregirse en redes sociales, ha tenido que corregir el primer tuit en el que criticaba a los manifestantes y criticaba a los medios de comunicación. Estamos hablando de un presidente de los Estados Unidos. Estamos viviendo acontecimientos prácticamente sin precedentes. No tienen precedentes esas manifestaciones contra el presidente electo, cuando hay una mayoría de votos electorales, no de votos populares, que lo ha elegido, y es algo con poco precedentes o sin precedentes de que un presidente electo critique a los manifestantes y a la prensa. Es preocupante que se cuestione el sistema democrático, y es también muy preocupante otros acontecimientos. Han aparecido pintadas racistas en colegios. Parece que hay quien, con la victoria de Trump, está sacando fuera sus pulsiones, sus instintos más bajos, más xenófobos, más anti-inmigración. Han sido ejemplares, afortunadamente, los discursos de Obama, de Clinton, de Trump, desde las elecciones del pasado martes. Pero la semilla de la polarización, la semilla de la división plantada antes de la campaña, incluso antes de que comenzara la campaña, eso no se erradica fácilmente. Y estas manifestaciones y esta tensión viene de ahí, de esa semilla de división, de ese discurso del odio que se ha hecho en los últimos meses. Los insultos, el desprecio, el discurso del miedo, el discurso del odio pasan factura. Las palabras parece que se las lleva el viento, pero se pronuncian, no se quedan flotando, y de los oídos pasan al corazón. Las palabras pueden hacer mucho daño. Ya ha habido palabras muy feas, muy malas, en los últimos meses en Estados Unidos. La vida política en Estados Unidos ha alimentado una espiral muy peligrosa, la espiral de culpabilizar al otro, ¿no? El votante de Trump es culpable de conducir al país al desastre, dicen unos. El inmigrante es el culpable de la pérdida de prosperidad, dicen los otros. Los banqueros y la élite de Washington es culpable de la falta de justicia social. El ignorante mundo rural es culpable del auge populista. El resto del mundo es culpable de los salarios bajos. La espiral no se acaba, se retroalimenta en una dialéctica permanente. Bueno, la sólida democracia de Estados Unidos y el buen sentido del Partido Republicano pueden, si Dios quiere, reconducir las promesas imposibles que hizo Trump en campaña, porque en realidad el candidato Trump es una ficción. Ha ganado Trump la presidencia con un programa que es de imposible cumplimiento. No se puede bajar el impuesto de sociedades al 15% y aumentar el gasto de infraestructuras. Si se hace eso, sube la deuda. Si sube la deuda, tienes que tener a los chinos contentos, porque los chinos contentos son los que compran la deuda. Pero si le tocan las narices a los chinos subiendo los aranceles, pues no te van a comprar la deuda. Y así, esto por lo que se refiere a la economía, pero podríamos ir analizando capítulo por capítulo. Por ejemplo, no puedes luchar contra el ISIS y decir que te vas a aislar en Estados Unidos o que vas a hacer que tus socios de la Alianza Atlántica se paguen sus propias facturas. El programa, no existe programa, y el programa es absolutamente contradictorio. No se pueden reconstruir las factorías de Detroit con más proteccionismo, porque el periodo ese en el que la industria estadounidense era estupenda ha desaparecido. El programa de Trump, si podemos llamarlo así, no es coherente. El gobierno español, lo decía ayer el portavoz Íñigo Méndez de Vigo, como todos los gobiernos, reconoce que estamos en un periodo de incógnitas y espera, nuestro gobierno, que las cosas se reconduzcan.
Vamos esperando los primeros pasos de la nueva presidencia. Quiero decir también que es verdad que se abre un periodo de incógnitas respecto al nuevo presidente de Estados Unidos, pero que hemos visto la primera reacción de una manera positiva.
Bueno, esta es una declaración muy esperanzada. Ayer habló Trump con Hollande, manifestaron su voluntad de trabajar juntos. Menos políticamente correcto que nuestro gobierno ha estado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que ha dicho claramente que la elección de Trump pone en riesgo las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Y Juncker ha dicho que Trump es un ignorante y que habrá que explicarle cómo funciona Europa y cómo funciona Europa en el conjunto del mundo, y que, bueno, que se van a perder 2 años hasta que Trump empiece a viajar por el mundo y a enterarse cómo funciona.
Al nuevo presidente electo de Estados Unidos tendremos que enseñarle lo que es Europa y su posición en el mundo.
Bueno, pues a lo mejor se consigue enseñar a Trump lo que es Europa. Se consigue que el no programa de Trump se convierta en algo razonable. Ya veremos. Los medios estadounidenses en estas horas están informando que Pence, el vicepresidente electo, va a tomar el control, ha tomado el control. Eso es una buena noticia, porque Pence es un hombre con experiencia política. Algunos medios estadounidenses, en concreto la CNN, está contando en este momento que Pence ha tomado el control. Bueno, pues esa será una buena señal de que las cosas se encauzan, de que el candidato electo convierte su no programa en algo diferente. Y las cosas, si se encauzan, pues estaremos todos más contentos. Pero hay un daño de fondo ya hecho, y ese no es tan fácil de reparar. El daño de lo que hablábamos antes, de la polarización de la vida social y de la vida política. Las manifestaciones son un síntoma, ya digo, de esa fractura, de esa gran herida que ha quedado en la sociedad estadounidense, igual que los episodios de xenofobia. No es fácil, ¿eh? La herida social, y en España desgraciadamente tenemos experiencia de eso, la herida social no se cierra tan fácil como se cambia una política. O sea, a Trump se le puede reconducir, la herida social no se cierra tan rápidamente. Se ha roto la valoración del otro, del que piensa diferente, del que viene de lejos. En Estados Unidos también pasa en Europa, ¿eh? Y en España. El otro se ha convertido en un enemigo. Pero esta es la gran cuestión. Porque sin valorar al otro, sin la estima por el que piensa diferente, sin valorar lo que me aporta el vecino que vota a Donald o que vota a Hillary, la democracia se va al garete, ¿eh? La democracia son instituciones, son leyes, sí, por supuesto, pero la democracia se asfixia, se muere, si no hay una voluntad de vivir juntos. Esa evidencia sencilla es la que fundamenta la democracia. Si el deseo de valorar al otro desaparece, la democracia enferma y se cae. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Se han abierto heridas profundas que rompen el cimiento de la democracia. Esto no se recupera fácilmente. A Trump se le podrá reconducir, ya veremos. Pero lo otro, o sea, lo importante, el cimiento de la democracia, la voluntad de convivencia, el sentirse un nosotros, eso no se soluciona con bonitas palabras delante de la chimenea del despacho Oval. De esto, repito, tenemos experiencia en España. Cuando se rompe el nosotros, eso tarda mucho en recomponerse, si es que se recompone. Estamos ante un desafío no solo político, es un desafío educativo. Es un desafío educativo para los chicos en las escuelas y para los adultos. A los adultos también se les educa. Para eso está la sociedad civil, para eso están las iglesias, para eso están los grupos de cualquier tipo. Para educar en otra forma de mirar al otro. Que el otro no es el enemigo a abatir. Que si un país está partido por la mitad, eso no permite ir hacia adelante. Que todos necesitamos reeducarnos para valorar al que siente y piensa diferente. Fíjense que la polarización llega hasta España. O sea, estamos en España ahora tirándonos los trastos entre los trumpistas y los antitrumpistas. Que hombre, que no. En nuestro país es noticia, además, las elecciones internas de Podemos en Madrid, en Andalucía y en Extremadura. Elecciones internas en las que han ganado los candidatos apoyados por Pablo Iglesias, no los apoyados por Errejón. O sea, han ganado los candidatos más radicales. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que Pablo Iglesias, que ya saben que es más radical, más partidario de la confrontación, más partidario de la bronca en la calle, gana fuerza de cara al Congreso Nacional que va a celebrar Podemos a primeros de 2017. Pablo Iglesias coge fuerza ahí. Iglesias apuntala su discurso radical con este resultado de las elecciones internas en Madrid, Andalucía y Extremadura. En Madrid gana Ramón Espinar, ya saben, porque ya se ha hecho famoso Ramón Espinar, que era el candidato de Pablo Iglesias y era el candidato que se hizo famoso por ganar 20.000 euros en la venta de un piso de protección oficial que ni siquiera usó. Un piso de protección oficial que, claro, no estaba destinado para él. Esos pisos de protección oficial son para gente que los necesita, para gente que tiene familia. Él, por una atribución parece que a dedo del piso, pues luego lo vendió, ganó 20.000 euros y está por aclarar el asunto fiscal. Bueno, pues lejos de de hacerle daño la polémica, parece que lo del piso le ha venido muy bien a Espinar, que ya digo, en Madrid se ha convertido en el líder de Podemos. Gana la opción más radical. Ayer Pablo Iglesias se molestó mucho porque Susana Díaz dijo que Trump y Pablo Iglesias beben de la misma fuente. Y Pablo Iglesias le respondió a Susana Díaz con una barbaridad, vamos, con esta frase.
Pues le contestaría con una pregunta, ¿qué es lo que bebe ella?
Le contestaría, ¿qué bebe ella? O sea, que estaba muy enfadado Pablo Iglesias. Estamos a su disposición en el 663-100-109 y pueden mandarnos sus mensajes de WhatsApp, bien de texto, bien de voz, y vamos a contarles más noticias con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. El rey retoma su agenda exterior.
Felipe VI viaja hoy a Arabia Saudí para impulsar y reforzar las relaciones entre ambos países con importantes operaciones en marcha, como el contrato de Navantia o las obras del AVE a la Meca.
Reabre la sala Bataclan.
Sting será el encargado de dar el primer concierto en la sala parisina tras los atentados del año pasado en los que murieron 130 personas. Mañana se cumple el primer aniversario de la masacre.
En libertad provisional, los cuatro detenidos en Ávila por violar a una menor.
La madre agredía presuntamente a su hija y la culpaba de las violaciones. El padrastro, también detenido, es reincidente y tiene antecedentes policiales.
Es una historia abracadabrante, sobre todo lo de la madre. Apaleado por sus compañeros.
Un niño de 7 años ha sido hospitalizado en Sevilla tras sufrir traumatismos en cabeza, abdomen y boca producidos por una paliza que le propinaron 3 compañeros de 8, 9 y 10 años en el patio del colegio. Los padres habían alertado previamente al centro de amenazas y agresiones.
Relevo en la Fiscalía General del Estado.
José Manuel Maza es magistrado del Supremo desde hace 15 años. Sustituye a Consuelo Madrigal en el Ministerio Público, donde tendrá que hacer frente al desafío secesionista y la corrupción.
Nombramientos en el área económica.
El gobierno nombra 5 nuevos secretarios de Estado. Montoro renueva a todos sus segundos. Alberto Nadal, hermano del ministro de Industria, será el nuevo secretario de Estado de Presupuestos.
El gobierno revisa al alza el crecimiento.
El Ejecutivo mejora sus previsiones hasta el 2,5%. Rajoy y la ministra Báñez se reunirán con los agentes sociales el próximo 24 de noviembre.
El Supremo tumba el canon digital.
El Supremo asume la decisión y los argumentos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara incompatible con el derecho comunitario el sistema de compensación a los autores acordado por el Gobierno en 2012.
Hoy vuelve a jugar España.
Partido de clasificación para el Mundial de Rusia a las 9:45 en el Estadio de los Cármenes de Granada frente a Macedonia. La selección llega con muchas bajas, sin Iniesta, Ramos, Piqué y Jordi Alba.
Vamos con los detalles de la previsión meteorológica que nos trae Ana Palacios.
Pues hoy vamos a tener lluvias en el norte. Llega un nuevo frente que va a entrar por Galicia y se va a ir extendiendo por todo el Cantábrico y va a llegar incluso a Castilla y León. La buena noticia es que deja de hacer tanto frío. Las temperaturas van a aumentar algunos grados, especialmente en Castilla y León y en Cataluña. Eso sí, van a descender en Galicia.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Esta temporada Herrera en COPE está más cerca de ti.
Las tardes de otoño se inunden.
Cuando nos gusta volver con ustedes.
Arrecifes de mar y sabor. A palabras lejanas y ausentes.
Todos los días.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Con tu voz, con mi voz.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 16, 18, 42 y 47, soles 6 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Les hablamos del PSOE. Madina ha renunciado a luchar por la Secretaría General del partido. Álvaro Echevarría.
Eduardo Madina ha confirmado en los micrófonos de Antena 3 que no volverá a presentarse a las primarias socialistas y lo ha hecho además dejándole un mensaje a Pedro Sánchez.
Yo construí un proyecto político con mucha gente de fuera, un proyecto de candidatura con mucha gente de dentro y perdí. Y después de asumir mi derrota no fui a Salvados a contar nada. Opté por el silencio, ¿no? Cada uno elige su manera de construir y su manera de estar.
Madina también espera que se pueda recuperar la relación con el PSC. Del mismo modo, opina la eurodiputada socialista Elena Valenciano, que además ha contradicho a la presidenta andaluza, Susana Díaz, diciendo que para ella Podemos y Trump no se parecen.
Otegi ha equiparado la labor de la Ertzaintza y de las fuerzas de seguridad con el terrorismo de ETA. José Luis Martín Bilbao.
Buenos días. El portavoz de H. Bildu y secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, asegura que no solo la izquierda abertzale tiene que hacer autocrítica. También los demás, incluido el PNV, recordaba que la Ertzaintza también ha matado, dice, en este país. Otegi ha ido más allá, manifiesta que el Estado plantea un esquema de vencedores y vencidos y todo lo que se salga de ese esquema es algo que no acepta. Las palabras del líder radical no tardaban en ser respondidas. Por ejemplo, la secretaria general del PP vasco, Nerea Llanos, ha pedido al gobierno vasco, al PNV y al Partido Socialista que den una respuesta contundente a Otegi en defensa de la actuación democrática de la Ertzaintza. Llanos considera que es una gravedad extrema equiparar a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a la Ertzaintza, en general a las fuerzas de seguridad del Estado, con una banda terrorista como ETA que tiene tras de sí 1000 muertes y muchísimo sufrimiento.
Y en Barcelona, el líder del PP, García Albiol, ha acusado a Junts pel Sí de castigar a la clase media con nuevos impuestos. Los nuevos impuestos son los que ha pedido la CUP a Puigdemont. Yolanda Bernal.
El PP acusa al gobierno catalán de querer financiar la independencia castigando a la clase media, por ejemplo, con medidas como eliminar la desgravación por la compra de una vivienda para rentas superiores a 30.000 euros. El líder del PP en el Parlament, Xavier García Albiol, le dice a la antigua Convergencia que se le tendría que caer la cara de vergüenza y les pide que se lo piensen dos veces antes de aprobar los presupuestos de la mano de la CUP.
La CUP tiene un objetivo como partido antisistema y es destruir la clase media catalana, y lo están consiguiendo. Lo están consiguiendo porque Puigdemont y los de Esquerra Republicana están cediendo en todas las pretensiones de este partido de radicales que es la CUP.
El PP avisa que impugnará los presupuestos si incluyen alguna partida para el referéndum. Ciutadans también llevará las cuentas al Consejo de Garantías si encuentra partidas inconstitucionales.
El magistrado del Supremo, José Manuel Maza, será el próximo fiscal del Estado. Eso es lo que ha propuesto el gobierno. Es un candidato que le gusta a Ciudadanos. Maza es contrario a la doctrina Botín, la que no permite seguir adelante con un juicio cuando solo permanece la acusación popular. Patricia Rossetti.
Vienen otros tiempos, empieza una nueva etapa y se necesita alguien con menos anclas y menos vínculos, dicen a COPE fuentes del Ejecutivo. Una decisión de gobierno tomada esta misma semana. Rafael Catalá y el presidente Rajoy analizaron el perfil necesario para los nuevos retos. La vicepresidenta fue informada y entre esos retos se encuentra la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Hay que abordar el papel del fiscal instructor o nombramientos cruciales como el jefe de la Fiscalía Anticorrupción. Y sin duda, el tema central será el desafío soberanista. El gobierno considera que Consuelo Madrigal tiene más limitaciones. Hacía falta alguien de fuera. No obstante, el Ejecutivo valora el extraordinario trabajo de Madrigal. Ha dado la cara en momentos difíciles, pero ahora José Manuel Maza es el candidato más idóneo. Lo anunciaba el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo.
El ministro de Justicia y el Consejo de Ministros ha ratificado, estima que el magistrado Maza es la persona más idónea para ocupar ese cargo. Insisto, ahora se abre un procedimiento tasado, el Consejo General del Poder Judicial, va a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y una vez que concluya ese procedimiento se procederá al nombramiento.
José Manuel Maza ingresó en la carrera judicial en el 75 y en el 78 en la fiscal. Es magistrado del Supremo desde 2002. Se mostró contrario a la doctrina Botín y fue el único que se opuso a la absolución de Garzón por investigar los crímenes del franquismo y fue el ponente del archivo de la causa contra Pablo Iglesias. Tiene 65 años, de carácter conservador. Es un hombre amable y del Atleti de Madrid.
Y seguimos con Patricia Rossetti porque el Supremo ha anulado el canon digital aprobado por el gobierno en 2012 que preveía el pago con cargo a los presupuestos generales del Estado de una compensación a los autores por las copias de sus obras que realizan los particulares.
El canon digital preveía el pago de una compensación de una copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado. El Tribunal Supremo hizo una consulta al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Respondió en junio que la norma no encajaba en las leyes europeas, colisionaba con la directiva comunitaria sobre los derechos de autor. El Supremo acuerda ahora declararlo nulo e inaplicable en su conjunto. Tras estudiar el fallo, el Gobierno buscará alternativas, según anunció ayer el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo.
Y lo vamos a estudiar con detenimiento y sí quiero decir que aprobaremos un sistema alternativo que satisfaga tanto los parámetros de la sentencia como la jurisprudencia europea que lo invalidaba. En estos momentos estamos estudiándolo y vamos a hablar con el sector para buscarle una solución lo antes posible.
El Supremo estima parcialmente el recurso presentado por tres entidades de gestión colectiva de derechos de autor.
Vamos con la información económica. Cambio en el segundo nivel del equipo económico del gobierno. Joaquín Vidmanos.
Los nombramientos del área económica revelan un perfil más político y eso es un síntoma de que llegan tiempos de diálogo, de negociación. Las mayores novedades están en el departamento de Cristóbal Montoro. Cambia por completo a su equipo. Alberto Nadal es el gran fichaje, es el nuevo secretario de Estado de Presupuestos, el encargado de cuadrar las cuentas de Hacienda, el que fuera alcalde de Jaén, José Enrique Fernández Moya. Elena Collado queda al frente de la función pública. La mano derecha de Luis de Guindos se llama ahora Irene Garrido, secretaria de Estado de Economía. Emma Navarro pasa a ser la jefa del Tesoro. En otros ministerios, Fátima Báñez confirma a Juan Pablo Riesgo en Empleo, a Tomás Burgos en la Seguridad Social, Julio Gómez Pomar seguirá en Infraestructuras. La canaria Matilde Asián es la nueva cara del turismo. Falta por conocer quién se queda con Energía o quién releva al ya ministro Álvaro Nadal en la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno.
Hemos conocido en las últimas horas cómo han sido los salarios de los españoles en 2015. Y se constata de nuevo la discriminación. Las mujeres ganaron de media 479 euros menos que los hombres. Álvaro Cotelén.
Según la encuesta salarial de 2015 hecha pública por Estadística, el sueldo medio bruto de las mujeres se situó en 1.643 euros el pasado año, 478 euros menos que el de los hombres, que superó los 2.122. Encuesta que también nos dice que el salario medio bruto de España se situó en 2015 en 1.893 euros, 12 más que en 2014. Por perfiles, los que más ganaron durante el pasado año fueron los mayores de 45 años, con estudios superiores y con contrato indefinido. Los que menos cobraron, los jóvenes de entre 16 y 24 años, con educación primaria o inferior y con contrato temporal o a tiempo parcial. Por ramas de actividad, los empleados mejor pagados fueron los de actividades financieras y de seguros. Se llevaron casi 3.500 euros de media. En el lado opuesto, el personal doméstico, que apenas superó los 746. Y si vemos la diferencia entre regiones, las zonas más retribuidas en 2015 fueron Madrid y País Vasco, mientras que en Extremadura y en Canarias es donde menos se cobró.
La bolsa cerró en Madrid con un descenso del 1,34%, esa fue la bajada del IBEX 35, y el Dow Jones en Wall Street cerró con el segundo récord consecutivo gracias a un avance del 0,21%. Fernando Añueco.
En estos últimos días ha habido mucho nerviosismo, muchas turbulencias y mucha inestabilidad en los mercados financieros, pero no se ha producido el desastre que vaticinaban los más agoreros. De hecho, el índice Dow Jones de valores industriales de la Bolsa de Nueva York ha marcado en esta semana nuevos máximos históricos por encima de los 18.800 puntos. Los inversores han digerido bastante bien el resultado de las elecciones en Estados Unidos. La semana se ha saldado con pérdidas en las bolsas españolas, pero nada demasiado grave. Han sufrido sobre todo los valores relacionados con los mercados emergentes y han sufrido las empresas energéticas, presionadas por el repunte de las rentabilidades en los mercados de deuda. Los inversores están vendiendo bonos, lo que hace subir su rendimiento. La rentabilidad de las obligaciones españolas a 10 años ha alcanzado el 1,5%, un nivel que no se veía desde el pasado mes de junio. Ha bajado con especial fuerza BBVA, que cuenta con grandes intereses en México, de donde proceden buena parte de sus ingresos. En los últimos días, el peso mexicano ha caído frente al dólar. Por el contrario, han subido las empresas que pueden verse beneficiadas por la mayor inversión en infraestructuras en Estados Unidos, como Arcelor, ACS o Laboratorios Grifols, que genera un 70% de sus ingresos en el mercado estadounidense.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra el Día Mundial contra la Neumonía. Casi 1 millón de niños menores de 5 años murieron en el mundo en 2015 de neumonía. Inmaculada Cabello de Alba.
La neumonía causa en España 8.300 muertes al año, más que por accidente de tráfico. La vacuna cuenta con una sola dosis y puede administrarse en cualquier época del año. La doctora Jimeno es responsable del grupo de vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
Concienciar a los pacientes y a cualquier persona que la neumonía es la primera causa de muerte prevenible en el mundo por vacuna.
La neumonía agrava la situación en pacientes con enfermedades crónicas o edad avanzada, por lo que se recomienda la vacunación a las personas mayores de 60 años.
Enseguida les vamos a contar qué previsión deportiva tenemos para este sábado. Ya saben que tenemos un partido de la selección española. Luego les damos los detalles. Ahora vamos a actualizar la información. Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito ya están despiertos o no se han acostado y están buscando noticias, análisis, compañía. Con la ayuda de Ana Castellano vamos a actualizar la información. El rey viaja a Arabia Saudí.
El monarca retoma así su agenda internacional paralizada en los últimos 10 meses por la ausencia de gobierno en nuestro país. Un viaje de 3 días con el que Felipe VI pretende estrechar lazos con el país de Oriente Medio en importantes operaciones como el contrato de Navantia o el AVE a la Meca.
Continúan las protestas contra Trump.
Esta vez ha sido en Miami, donde miles de personas han recorrido las calles ataviadas con banderas y carteles a favor de los inmigrantes y en contra del odio. Por su parte, Donald Trump, en declaraciones al Washington Post, asegura que pretende mantener algunos aspectos de la ley sanitaria de Obama, así como revisar la construcción del muro en la frontera con México.
Segunda reunión entre gobierno y oposición en Venezuela.
En el encuentro, la Mesa de Unidad Democrática ha pedido al gobierno de Maduro hablar de temas humanitarios dada la delicada situación que vive Venezuela. Aspectos como la liberación de presos políticos o el referéndum revocatorio han marcado la reunión. Jesús Chugo Torrealba es el portavoz de la oposición.
Estamos aquí para reclamar gestos concretos que permitan, más allá de las palabras, avanzar en la construcción de un camino de paz.
Y hoy vuelve a jugar España, Belén Collado.
La Roja recibe a las 9:45 en Granada, Macedonia, en teoría un rival fácil, penúltimo en el grupo G de clasificación del Mundial, pero el seleccionador no se fía. Julen Lopetegui afronta el partido con notadas ausencias, pero no cree que vayan a influir en el encuentro de hoy. Anoche pasó por el partidazo de COPE.
Al final es cierto que hemos tenido diferentes lesiones en diferentes posiciones, la última ha sido la de Diego, y lo que tenemos que tratar es, dentro de lamentar siempre cualquier tipo de lesión, en buscar soluciones y en pensar en positivo y en pensar en lo que nos puede aportar, en que cuando una puerta se cierra, pues otra se abre, y que hay jugadores que están esperando esa oportunidad.
Este fin de semana también estamos pendientes de la recta final del Mundial de Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil. Hamilton ha sido el más rápido en los libres y a pocas centésimas su compañero Rosberg. El alemán podría ser campeón del mundo si gana el domingo en Interlagos. Los españoles, Alonso 11º y Sainz 13º. La calificación a partir de las 5 de la tarde. Y el que ya termina es el campeonato de motociclismo en Valencia. Los españoles han liderado los libres de MotoGP, Lorenzo 1º y Marc 2º. La calificación será a partir de las 12:30.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo 11 del 11 de la 11 celebrado ayer, el número premiado con 11 millones de euros ha sido
66.530, serie 67.
Puedes conocer el resto de los números premiados en juegos11.es. Enhorabuena a los afortunados ganadores de los premios millonarios del sorteo 11 del 11 de la 11. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las elecciones presidenciales, digo lío porque las reacciones han sido múltiples, ha habido una voz clara que ha sido la de los obispos, una voz clara, precisa. José Luis Restán ha seguido muy de cerca. José Luis, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Esta reacción pronta por otra parte de los obispos. O sea, apenas habían pasado algunas horas y los obispos de los Estados Unidos hacían una nota. Bueno, dice muchas cosas, ¿no? Esa nota en poco. Se dice mucho en poco espacio. Vamos a empezar por el principio, que siempre suele ser lo más conveniente. Llamada a la unidad.
Sí, hay una llamada a la unidad. Bueno, primero, quizá lo primero es decir que la nota, la forma que tiene la nota, es una declaración del presidente de la Conferencia Episcopal, que lógicamente no puedo pensar que sea una cosa
hecha solo por él,
sino que gozará, lógicamente...
Pero la Conferencia Episcopal estadounidense será muy grande.
Pues no recuerdo ahora el número, pero son más de 200 obispos, Pero bueno, tiene,
es que
lógicamente...
Es muy grande,
es un continente, tiene sus comités...
Y luego habrá división por zonas, ¿o no?
No soy capaz de decirte ahora si existe...
Bueno, eso que es una conferencia episcopal para todo el país.
Evidentemente, es la USBC, la Conferencia Episcopal de los Obispos de Estados Unidos, efectivamente. Y el presidente, que es el arzobispo de Louisville, en Kentucky, por cierto, por poco tiempo, porque la semana que viene tienen asamblea plenaria y renovación de cargos. Es el que expresa esta posición, pero hablando en nombre de los obispos. Y lo primero, sí, efectivamente, hay una cosa muy interesante, y es que yendo al centro el problema es lo que dices, a partir de ahora no nos miremos unos a otros en función de la división entre demócratas, republicanos o pertenencias a otros partidos. Mirémonos reconociendo, están hablando los obispos, reconociendo en el otro el rostro de Cristo, en el vecino, en el que está más pobre, y un acento especial en aquel que piensa distinto que nosotros. Por tanto,
una cosa decisiva en este momento.
Una cosa absolutamente decisiva, y que es la primera que dicen los obispos, ¿eh? Es la primera cuestión. Por supuesto, hay un reconocimiento de que se ha producido un ejercicio de democracia y hay que aceptar el resultado, y por tanto una felicitación. Hay una invitación a los católicos, como siempre ha hecho la Iglesia en cualquier tipo de régimen, pero más con más normalidad y más gozo en un sistema democrático, a rezar por el nuevo presidente y por todos los que han sido elegidos, que recordemos que se han elegido gobernadores, senadores, congresistas...
Se rezaba por el emperador romano.
Efectivamente, a eso me refiero. Después hay una serie de puntos puntos que expresan cuáles son las preocupaciones de fondo. En algunas puede pensarse que la inesperada victoria de Trump da alguna chance positiva, y en otras pues parece que está cantado una cierta confrontación. Vamos por partes.
O sea, que no toman partido identificándose.
No lo habían tomado antes, no tendría sentido tomarlo ahora. Ahora lo que se dice es, bueno, vamos a intentar trabajar con la nueva administración, como lo habrían hecho con la otra si se hubiese producido la victoria alternativa. Primero, para defender la vida desde su inicio hasta su fin natural. Segundo, para
ayudar... Ahí parece que están criticando a Hillary.
Bueno, están criticando a una mentalidad, a una cultura de la muerte que desgraciadamente se ha convertido en un patrimonio transversal, vamos a decirlo así. Es verdad que Trump, sobre todo en el tramo final de la campaña, ha hecho algunas declaraciones acercándose al movimiento pro-life, por así decir. Lo ha hecho. Después cada cual, que crea o no crea, hasta qué punto van a llegar esas declaraciones, ¿no?
Derecho a la vida.
Derecho a la vida. En segundo lugar, toda la cuestión que tiene que ver con la pobreza, que evidentemente ha sido un gran tema dentro de estas elecciones. La Iglesia, a través de su tejido parroquial, de las Cáritas, etcétera, está cerca de los que están sufriendo y pide que la administración haya un compromiso, ciertamente, con los más pobres. Tema de la inmigración.
Y ahí parece estar contra Trump.
Hombre, no lo dicen así. Simplemente dicen que la Iglesia va a seguir fuertemente comprometida con una acogida humana a los migrantes y a los refugiados, lo cual no significa poner en riesgo la seguridad del país. Esto es una adenda que hacen ahí los obispos, porque bueno, ese ha sido un poco
el debate
y la coartada que algunos utilizan para decir el no al inmigrante, porque hay riesgo de que se nos cuele el yihadista. Bueno, pues mire usted, hágase bien.
Atención, que Estados Unidos hágase tiene bien. Un porcentaje de refugiados muy alto, ¿eh?
Sí, es un
país de los que más refugiados en el mundo. Digo, claro, nosotros estábamos siempre pensando en Europa. Ellos reciben muchos refugiados, han recibido muchos.
Y luego tienen el gran tema de la frontera sur, evidentemente.
Claro, con México.
Eso está claro. Después, cuestión libertad religiosa en dos dimensiones. Sí. Una, la que tiene que ver con la persecución que padecen los cristianos y también los miembros de otras confesiones religiosas en muchos lugares del mundo, con una mención especial a Oriente Medio. Aquí se puede ver una exigencia a la administración de que ejerza un cierto liderazgo en la defensa de los derechos humanos,
o sea,
y de
no
este
al,
derecho.
Al aislacionismo.
No al aislacionismo. Este puede ser también un punto de fricción con
Trump dijo que iba a hacer.
Exactamente. Después veremos. Y luego, muy interesante, la cuestión de la libertad religiosa hacia adentro. Es decir, es que también durante estos años los obispos de los Estados Unidos han denunciado que había una merma real efectiva de la libertad religiosa, que como ellos dicen es la más preciosa de nuestras libertades, y por tanto hay un reclamo a la nueva administración para que los creyentes puedan seguir expresando en el ámbito público sus propias convicciones, proclamando su fe y construyendo la ciudad de todos desde su propia iniciativa. Yo creo que estos son los puntos capitales,
con lo cual es difícilmente clasificable esa posición. Es una posición libre,
no, que es una posición evidentemente no partidista, y pidiendo la reconciliación de
esto va a ser un problema, ¿no? Fíjate la que estamos teniendo, con todas las manifestaciones, qué líos estamos teniendo.
Sin duda.
Oye, vamos con tema más cercano. Roma esta semana, este fin de semana, jubilado de los excluidos. Este es
jubileo, ¿no? Jubilado, que ya estás jubilando a los excluidos.
No. Jubileo de los excluidos. Jubileo. Es el último, el penúltimo fue el de los presos, y este es el no solo sin techo, ¿no? O sea,
vamos a ver, son los excluidos, es verdad que es un término que permite englobar condiciones muy diversas, pero en muchas crónicas
se
habla
los pobres de los más pobres, ¿no?
Los más pobres, y una de las formas más terribles de exclusión es no tener un techo sobre el que bajo el que dormir. Han sido unas 6.000 personas atendidas por diversas estructuras eclesiales, sobre todo en diversos países europeos, porque era mucho más difícil trasladarlos desde otras latitudes, donde evidentemente también los hay. Las que se han concentrado allí ya han tenido ayer viernes un primer encuentro muy conmovedor con el Papa, muchos queriendo tocarle simplemente. El Papa les ha hablado de esta condición de pobreza en lo que tiene de cercano al corazón del Evangelio, y distinguiendo muy claramente una cosa es la pobreza y otra cosa es la esclavitud. Otra cosa es la pérdida de la dignidad, invitándoles realmente a que sigan teniendo proyectos, deseos vivos, y por supuesto convocando a toda la Iglesia a que estén cercanos, con esta cercanía, me salía vicinanza, que es así como
estás dicho, contaminado, italiano.
Contaminado de leer los discursos en italiano, efectivamente. Exacto. Bueno, tú antes mencionabas que la semana pasada fueron los presos y estas son los excluidos. No es casualidad.
Claro, es lo que iba a decir, está muy pensadito, ¿no?
Culminar toda la carrera hacia el final del año de la misericordia con estas personas, digamos, que están como más en los límites, ¿no? Y señalando, por tanto, que la Iglesia tiene que desplazarse ahí para colocar a estas personas también en el centro. Y sí, el próximo fin de semana pues veremos la clausura.
Para los que no hayan ganado todavía no la jubilación sino el jubileo, todavía esta semana queda. Hombre,
naturalmente.
Esta semana.
Atención, que en muchas diócesis se está cerrando la Puerta Santa, y está como, por ejemplo, en Madrid, si no me equivoco, hoy sábado por la tarde se cierra la Puerta Santa en la Catedral de la Almudena.
Pero
en
luego queda más, ¿no?
Sí, pero es que está terminando, o sea, vamos a ver.
No se puede dejar para el final todo,
pero bueno, la misericordia, no se clausura la misericordia. Se clausura el año santo de la misericordia.
Oye, y vamos a ver, las donaciones que se pueden hacer ahora a través de un portal que ha puesto en marcha la Conferencia Episcopal. Mañana celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, coincidiendo, esto ha sido simultáneo, se ha puesto en marcha ese portal de donaciones. ¿En qué consiste ese portal?
Pues es una facilidad, podríamos decir, absolutamente adaptada a nuestro estilo de vida, que estamos todo el día con el smartphone, con la tablet.
Sí, bueno, es que además ahora uno paga en casa con el PC.
Evidentemente. Entonces, lo que la Conferencia Episcopal ha hecho, y es algo novedoso, porque existían algunas diócesis, por ejemplo, de Estados Unidos, pero a nivel global, en un país, no tenemos noticia de que exista algo semejante, es la posibilidad de que a través de este portal donoamiiglesia.es, donoamiiglesia, tal como suena todo junto, .es, es un portal que va a permitir asignar de manera puntual, de manera periódica, hoy, mañana, a quien quieras, a tu parroquia en concreto, a la diócesis, a la Conferencia Episcopal, porque no tienes claro,
o sea,
a quién
tú eliges,
eliges a quién.
A quién llega
y
el
a ese va, y a ese va. Es un portal, además, de gran transparencia, donde se informa de cómo usa la Iglesia su dinero, de los diversos ámbitos en los que se gasta, de la vida de la Iglesia, y al mismo tiempo también que te va a facilitar pues el certificado correspondiente para beneficiarse.
Eso
de la
no quiere decir
fiscal.
Que dejen de pasar el cepillo los domingos.
No, bueno, el cepillo
es complementario.
Esto algunos lo han hablado, a mí no me gusta mucho la imagen. Pero bueno, como es que un cepillo electrónico, es un cepillo
virtual.
Cibernético.
Bueno, pues nada.
Pero vamos, puedes llamarlo así si quieres.
José Luis, gracias por haber estado con
nosotros. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional. Sting reabre la sala Bataclan un año después de los atentados. París, Asunción Serena.
Dentro de unas horas, Sting subirá sobre el escenario renovado de la sala Bataclan para ofrecer el primer concierto tras el atentado en el que perdieron la vida 90 personas. El antiguo líder de Police va a interpretar, entre otros, su último álbum, 57th and 9th, acompañado por tres músicos, Dominic Miller y Rufus Miller a la guitarra y Vinny Calawita a batería. Las entradas entradas volaron minutos después de salir a la venta y el conjunto de beneficios será entregado a dos asociaciones de víctimas de los atentados, Life for Paris y 13 Novembre Fraternité Vérité. Sting ha dicho que con este concierto espera respetar la memoria y la vida con un recuerdo particular para todos aquellos que la perdieron hace un año en los atentados.
Varios parlamentarios británicos están dispuestos a impedir la activación del Brexit. Londres, José Luis Concejero.
Cada vez son más los parlamentarios que amenazan con bloquear el Brexit en la Cámara de los Comunes. Los liberaldemócratas, por ejemplo, votarán en contra. También el Partido Nacionalista Escocés y gran parte de los laboristas si el gobierno no acepta la pertenencia al mercado único. Un panorama que complica a Theresa May la salida de la Unión Europea. Los británicos votaron para salir de la Unión Europea. Les recordaba a los diputados la primera ministra hace unos días. Ahora tenemos que buscar el mejor acuerdo de todos. Entre los conservadores hay muchos que quieren poner condiciones al Brexit. Es complicado que finalmente el Parlamento bloquee la situación. No obstante, tendrá que negociar a fondo la primera ministra Theresa May si quiere invocar el artículo 50 antes de marzo del año que viene.
El Papa Francisco recibe en audiencia a personas que viven o han vivido en la calle. Roma, Eva Fernández.
Se trata de una cita única en la que cerca de 5.000 sin techo llegados de todas las partes de Europa asisten como invitados del Papa. Para ellos ha tenido palabras de perdón.
Le pido perdón todas las veces que los cristianos, delante de una persona pobre o de una situación pobre, miramos para otro lado. Perdón.
Desde España han venido unos 200. Juan conoce la calle muy de cerca.
Es eso, ¿no? Que a veces lo tenemos todo alrededor y no nos damos cuenta de que lo tenemos todo hasta que lo perdemos. Hemos pasado, al menos por mi parte, he pasado circunstancias un poquito desagradables, pero bueno, creo que esto a mí me está llenando mucho, mucho, mucho.
Mañana por la mañana tendrá lugar el punto central del jubileo, el último del Año Santo, con la celebración de la misa en la Basílica de San Pedro.
Y en Alemania siguen sin candidato para presidente. Berlín, Rosalía Sánchez.
La reunión que debía haber tenido lugar ayer en Berlín fue suspendida porque las posiciones están todavía tan distantes que no era posible el acuerdo, aunque el motivo oficial fue una gripe del vicepresidente Gabriel. El domingo, si su salud no lo impide, los socios de gobierno alemán volverán a intentarlo. El tiempo apremia porque la Asamblea Federal debe hacer su elección el 12 de febrero. Los socialdemócratas han propuesto como candidato al actual ministro de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, los democristianos a varios de sus ministros e incluso se ha hablado de la candidatura alternativa del primer ministro de Baden-Württemberg, el verde Winfried Kretschmann, que se lleva muy bien con Merkel, pero el hecho de que Merkel no haya deshojado todavía la margarita de si se presenta o no a otra legislatura más mantiene bloqueadas las negociaciones.
Siguen gobierno y oposición buscando un acuerdo. Bueno, eso de que el gobierno de Maduro busca un acuerdo es mucho decir. Arturo Lezcano.
La segunda reunión entre el gobierno y la oposición para el diálogo impulsado por el Vaticano ha estado marcada por las exigencias de la Mesa de la Unidad Democrática en varias materias ineludibles. Primero, la liberación de presos políticos. Segundo, la recuperación de la institucionalidad, es decir, que se rescate el referéndum revocatorio o se adelanten las elecciones presidenciales. Tercero, la restitución de la representación parlamentaria del Estado del Amazonas. Y cuarto, también la reestructuración del poder electoral. Escuchamos al portavoz opositor Jesús Chuo Torreal.
Estamos aquí para reclamar gestos concretos que permitan, más allá de las palabras, avanzar en la construcción de un camino de paz.
Pero para que esto tenga sentido, dice la oposición, hay que superar la política y hablar de temas humanitarios por la crisis galopante que atraviesa el país. Para el gobierno, mientras, es imperativo que se garantice la paz que amenaza, según el Ejecutivo, la propia oposición.
La OTAN condena el ataque de un camión bomba contra el consulado alemán en Afganistán. 6 personas han muerto. Corresponsal de la zona, Mikkel Ayestarán.
Los talibanes reivindican el atentado contra el consulado de Alemania en Mazar-e-Sharif, la ciudad más importante del norte de Afganistán. Al menos 6 personas han perdido la vida y hay decenas de heridos después de que un kamikaze al volante de un camión bomba se empotrara contra la legación alemana. Después se ha iniciado un combate de varias horas en las calles de la ciudad central, entre las fuerzas de seguridad y el comando talibán. El presidente Ashraf Ghani ha calificado el ataque de crimen contra la humanidad y todas las leyes internacionales. Los talibanes aseguran que esta es su respuesta al bombardeo de la OTAN que dejó 32 civiles muertos en Kunduz la semana pasada, la mayoría mujeres y niños.
Y en la India son noticia las colas delante de los cajeros automáticos. Cajeros automáticos. Eduardo Molano.
Nuevo diseño, pero mismo dolor en la cartera. Los cajeros de la India han vuelto a abrir sus puertas virtuales tras la clausura de los últimos días. El martes, el primer ministro indio, Narendra Modi, anunciaba por sorpresa la eliminación de los billetes de 500 y 1000 rupias, apenas 13 euros y medio el mayor de ellos, en una medida que busca acabar con la corrupción y el dinero negro del país. Posteriormente, el gobierno de Nueva Delhi confirmó la nueva emisión de billetes con una diferente denominación de 2000 rupias y un renovado diseño para el de 500 a partir del jueves. Sin embargo, el cierre de los bancos y cajeros automáticos entre estos dos días para recalibrar los sistemas operativos sumergió a la nación en un vacío monetario. Desde ahora y hasta el día 18 de este mes, los clientes pueden retirar hasta 2.000 rupias por día. Recordemos, apenas 27 euros. Tras esta fecha, el límite se elevará a 4.000 rupias. Mientras, los ahora billetes ilegales podrán cambiarse en las oficinas bancarias hasta finales de año.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar otra de las dimensiones de lo que ha sucedido en las elecciones presidenciales estadounidenses con la ayuda de Rafael Navarro Valls, catedrático Rafael Navarro Valls, que conoce bien Estados Unidos y conoce bien la cuestión religiosa, la cuestión de la laicidad en ese país. Profesor Navarro Valls, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué peso ha tenido la cuestión religiosa en estas elecciones? Sabemos que la mitad probablemente de los católicos han votado a favor de Donald Trump, hay un apoyo evangélico importante. ¿Cómo ha pesado este factor en las elecciones?
Bueno, este factor en las elecciones hay todavía que hacer un estudio determinado, pero hay un 42% que hubiera tenido deseos de que hubiera habido una discusión más seria sobre el factor religioso.
Ajá.
Dicho esto, efectivamente las personas no creyentes, salvo la minoría judía, han votado por Hillary, mientras que más un 60% de católicos, un 92% de evangélicos y de otros protestantes, un 60%, han votado a Donald Trump. Y no es que Donald Trump sea especialmente religioso, es un presbiteriano,
sí.
Sin mayores, digamos,
galones,
sin
mayores, sí.
galones en el tema, pero que se ha puesto al lado de los valores que los cristianos suelen defender, valor a la vida, la defensa del matrimonio, la defensa de la no medicalización de la sexualidad, etcétera, etcétera. Eso es que efectivamente muchos hayan votado por Donald Trump.
Vamos a ver, ahora tenemos una importante cuestión que es la renovación del Tribunal Supremo. Usted este asunto lo conoce bien. Antonín Escaria, que era un católico, murió en febrero, quiero recordar, pasado. Claro, sin el consentimiento de las cámaras, Obama no ha podido cambiar o sustituir a Escaria. Ahora Trump tendrá toda la capacidad. Suponemos que el juez será más bien de corte conservador. ¿Puede esto significar que el Supremo eche atrás algunos derechos como el derecho al aborto o el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo?
Vamos a ver, ahora mismo con la muerte de Scalia hay 6 católicos nada menos en el Tribunal Supremo y 2 judíos, no hay ningún protestante. Efectivamente, la persona que va a nombrar Trump será de corte conservador. No creo que sea un hombre péndulo como fue Kennedy, Kennedy el magistrado, no
sí.
El presidente. Por tanto, será un hombre inclinado hacia los planteamientos razonables, no tanto conservadores, sino razonables. Ahora bien, la vuelta atrás de Roe versus Wade,
sí.
Es decir, de esa famosa sentencia tan permisiva, bueno, es algo que llevará su tiempo. La irán digamos, desarticulando poquito a poco, no de golpe. Por tanto, lo que sí habrá será una mayor protección de la libertad religiosa. Es decir, si ya el Tribunal Supremo, con la actual composición,
sí,
alguno de ellos bastante tributarios del progresismo, digamos de Clinton o del progresismo de Obama, si ya han rechazado que pueda obligarse a los órdenes religiosas a pagar una determinada cantidad para abortos, etcétera,
sí,
eso se incrementará más. Es decir, la protección de la libertad religiosa incrementará. Y, bueno, luego, detalles de simbología religiosa, detalles relacionados con la propia vida de los ciudadanos, también encontrarán un reflejo más claro en el Tribunal Supremo. En definitiva, que Estados Unidos es un país muy religioso, ¿no?
Sí.
Hay más templos por kilómetro cuadrado que cualquier país, ¿no?
Sí, sí.
En la toma de posesión de Obama, que no era estrictamente un creyente, hubo dos pastores que oficiaron, hubo el rezo público del Padre Nuestro, juró sobre la Biblia. Incidentalmente diré que todos los presidentes, me figuro que Trump también, han jurado siempre sobre la Biblia, salvo dos. Bush padre, que juró sobre dos Biblias, la misma de su familia y la de Washington, y Johnson, que no sé, en el Fuerza Aérea número uno, el vídeo secreto,
sí,
no encontró
ninguna
Biblia, y sí, entonces encontró, sin embargo, un misal romano que utilizaba Kennedy. Y entonces juró no sobre una Biblia, sino sobre un misal romano. Esos viejos chales en latín casi todos, ¿no? Es un país muy religioso y yo creo que seguirá siéndolo, vamos, y que un presidente, digamos, respetuoso, no basta que... No hace falta que sea extraordinariamente religioso, sino simplemente respetuoso, será un valor a tener en cuenta y a satisfacer los deseos de la mayoría de los norteamericanos.
Rafael Navarro, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Quiero creer, quiero saber.
6:56, una hora menos en Canarias. España ya trabaja en reducir los riesgos de la basura espacial. Susana Moneo.
Es el Real Observatorio de la Armada en Cádiz, que tiene una de las pocas instalaciones en el mundo para detectar esa peligrosa basura que rodea la Tierra. Está, de hecho, en el programa de la ONU para intentar controlar y limpiar nuestra órbita. Su director es el capitán de navío Martín Dávila.
Ha habido explosiones de cohetes, choques de satélites enteros, pruebas de misil por parte de China contra un satélite. Pues ahora mismo tenemos en órbita millones de objetos que son muy peligrosos.
La Estación Espacial Internacional tuvo que ser evacuada ante el peligro de choque, pero no solo ha habido accidentes en el espacio, porque algunos fragmentos no se desintegran. En España cayeron 4 bolas de titanio.
Periódicamente caen, y algunos de esos objetos es de tamaño, para hacernos unas proporciones, como un autobús de grande.
Desde Cádiz se pueden seguir e intentar corregir algunas órbitas para evitar choques o que lleguen a la Tierra.
Y esta noche tenemos ópera en Barcelona, Las bodas de Fígaro. Esa es una de las propuestas que nos hace Sefi García.
En el Liceu de Barcelona, a las 6 de la tarde, suben el telón para ofrecernos un montaje muy especial de Las bodas de Fígaro, la ópera bufa de Mozart. Bajo la dirección musical de Josep Pons y con la escenografía de Lluís Pascual, esta versión se estrenó en 2008 y se ambienta en los años 30. En el Hospital de los Venerables de Sevilla nos proponen un encuentro muy especial, Velázquez y Murillo, dos genios que pudieron conocerse en vida y que ahora dialogan desde los muros de la institución. Las principales instituciones museísticas del mundo han prestado obras para organizar este encuentro. Hay 9 de Velázquez y 10 de Murillo que demuestran la grandeza de los artistas sevillanos. El comisario es el director de la National Gallery, Gabriel Finaldi.
Nunca se ha hecho una exposición que une a Velázquez y Murillo, y por tanto puede ser una cosa bastante atrevida. Y la verdad, cuando se ven reunidas las obras, es cuando uno puede estar particularmente satisfecho que efectivamente la exposición merecía la pena.
Leiva lleva hoy su último trabajo a la Sala Santana de Bilbao. Monstruos es el nombre de este disco de la mitad de Pereza, más puro, más rockero y con menos arreglos.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto, el buen criterio, el atino de estar despiertos en un sábado. Aunque la semana ha sido dura, aunque uno necesita descansar, pues conviene no dejarse llevar por la molicie, ¿eh?, y estar en la cama hasta las tantas, ¿eh?, o estar durmiendo hasta las tantas. Bueno, pues muy buenos días a todos esos que ya están despiertos, que ya nos están escuchando. A lo mejor alguno se ha quedado en la cama entre el sueño y la vigilia. Vamos a tener un día hoy de temperaturas suaves, otoño suave. En el norte, el mapa está partido por la mitad. En el norte, lluvias. En el sur, lucirá el sol. Y tenemos novedades, porque Donald Trump empieza a dar marcha atrás. Afortunadamente empieza a dar marcha atrás. Donald Trump ha concedido una entrevista al Washington Post y en esa entrevista dice que hay cosas de la reforma sanitaria de Obama que quiere mantener, que hay cosas del Obamacare que quiere mantener. Buena noticia, porque el Obamacare era uno de los factores o una de las políticas que más había atacado Donald Trump en su campaña. También se ha referido al muro con México y parece dispuesto a reconsiderar sus locas propuestas, por así decirlo, de construir un muro para separar Estados Unidos de México y que fueran los mexicanos los que pagaran ese muro. Primeras correcciones de Trump, que trabaja ya en su gobierno. Parece que Pence, el vicepresidente, ha cogido las riendas. Eso es lo que están contando en este momento algunos medios de Estados Unidos, que Pence está ya gestionando, digamos, la formación del ejecutivo que va a tener Donald Trump. Pero por tercera noche consecutiva se siguen produciendo protestas contra Trump en las calles de Estados Unidos, de algunas ciudades de Estados Unidos. Este es el momento, o este es el sonido de una de las protestas en Miami. Es, como digo, la tercera noche consecutiva de protestas. También ha habido protestas en ciudades como Nueva York, cerca de la Torre Trump. Ha sido una constante en las tres últimas noches el que la gente haya salido en algunas ciudades de Estados Unidos a asegurar que Trump no es su presidente. De momento no tenemos noticia de que las protestas de la pasada noche, que ahora está terminando en Estados Unidos, hayan venido acompañadas de incidentes. Sí hubo incidentes en la noche del jueves al viernes. En una manifestación en Portland, en Oregón, hubo incidentes violentos. A pesar de los muy convenientes esfuerzos institucionales para llevar a cabo un relevo tranquilo, los ánimos están muy caldeados. La polarización sembrada durante la campaña ahora está saliendo a flor de piel. Hace algunos años hubiera sido impensable que en Estados Unidos, tras unas elecciones, hubiera habido manifestaciones asegurando que Trump no es el presidente. Porque si hay algo, digamos, que se respeta, se venera en Estados Unidos, es la figura del presidente, que enseguida se convierte en el presidente de todos. Bueno, pues eso se ha acabado. Estas protestas lo ponen de manifiesto. Se ha acabado, digamos, el respeto institucional al presidente elegido con la mayoría de los votos electorales. Muchos manifestantes salen a la calle con la pancarta Not my president, no es mi presidente. Algo inusitado, absolutamente nuevo en Estados Unidos. No se había producido antes algo así. El presidente no se cuestionaba. Pero es que Trump también ha cometido en las últimas horas un importante error, porque Trump ha hecho público un tuit en el que dice que los manifestantes son manifestantes profesionales que están, digamos que, azuzados por los medios. Enseguida Trump se ha dado cuenta de la equivocación que ha cometido, él o su equipo, y enseguida ha habido un nuevo tuit asegurando que, bueno, los manifestantes que salían a la calle eran gente apasionada por su país. Ya digo que al error de las manifestaciones se ha unido el error de Trump con esos con ese tuit en las redes sociales. Lo que ha sucedido es que la espiral de la culpabilización del otro ha ido incrementándose en las últimas semanas en Estados Unidos. Y ahora es muy difícil corregir esto. Es muy preocupante que se cuestione el sistema democrático. Y es también muy preocupante que hayan aparecido pintadas racistas con ocasión de la victoria de Trump. Parece que algunos, con ocasión de la victoria de Trump, han dado salida a sus instintos más xenófobos. Es la semilla de la polarización que ahora genera la planta de la división, la planta de la del enfrentamiento entre los estadounidenses. Parece que las palabras se las lleva el tiempo y se las lleva el viento también. El tiempo y el viento se llevan las palabras, pero no es verdad. Las palabras anidan en los corazones y el tiempo las hace, si son palabras malas, si son palabras feas, las hace generar malos sentimientos, malas actitudes. Hay una espiral peligrosa en Estados Unidos que culpabiliza al otro. El otro es el culpable de todo. El votante de Trump es el culpable de que el país vaya al desastre, piensan algunos. Otros piensan que el inmigrante es el culpable de la pérdida de prosperidad. Eso lo ha alimentado Trump en la campaña. Los banqueros y la élite de Washington es culpable de que no haya justicia social. Son culpables de que no haya justicia social. El mundo rural es culpable de que haya vencido el populismo. El resto del mundo es culpable de que no haya buenos salarios en Estados Unidos. Y así la espiral crece y crece y crece. Sin fin. Siempre la culpa la tiene el otro. Bueno, pues eso es lo que está pasando en Estados Unidos. La sólida democracia de Estados Unidos y el buen sentido del Partido Republicano, si Dios quiere, pueden reconducir las promesas imposibles de Trump. Porque Trump es un candidato ficción. Todas sus promesas son contradictorias. Por ejemplo, si uno repasa lo que ha dicho sobre la economía, se da cuenta de que es por algún sitio tiene que empezar a cambiar. Trump promete una bajada del impuesto a sociedades al 15% y a la par promete un incremento del gasto público. No puedes gastar más si no ingresas más. O sí, pero tienes que incrementar la deuda. Si tienes que incrementar la deuda, tienes que conseguir que los chinos te compren, porque los chinos son los que compran la deuda de Estados Unidos, los que compran la deuda de todo el mundo. Pero a la par que estás pidiendo a los chinos que compren deuda, estás prometiendo el establecimiento de aranceles para tocar las narices a los chinos, con lo cual el programa económico no casa. Lo mismo pasa con el programa de política exterior. Dice, yo voy a luchar y voy a acabar con el Estado Islámico, pero a la par voy a volverme hacia adentro, no voy a apoyar a la OTAN, de imposible cumplimiento. Las propuestas de Trump no se pueden concretar. Tanto es así que, como decimos en una declaración al periódico The Washington Post, Trump ya ha dicho, vamos a escuchar ya ese sonido, que puede mantener la política sanitaria de Obama.
Are you going to make sure that people with preconditions are still coming?
Yes, because it happens to be one of the strongest assets.
You're going to keep that.
Also with the children living with their parents for an extended
period. En este momento de la entrevista le pregunta la periodista si se puede mantener algo de Obamacare, y él habla de mantenerlo en lo que se refiere a la protección de los niños. Empiece a corregir Trump, y está ya formando su equipo con la ayuda de Pence, que es quien ha tomado el control, como apuntan algunos medios. Carolina Martín desde Nueva York nos cuenta estos primeros pasos que está dando Trump para la formación de gobierno.
Una transición en familia. El presidente electo Donald Trump ha anunciado que será el vicepresidente electo Mike Pence quien dirija el equipo de transición en sustitución del gobernador de New Jersey, Chris Christie. Tres de los hijos del magnate, Ivanka, Donald y Eric, forman parte de este selecto equipo de más de 20 miembros, donde también se encuentra su yerno Jared Kushner, el presidente del Partido Republicano, Ron Spreibus, y el director de campaña, Stephen Bannon. Conjuntamente, el grupo trabajará para tener preparado un gobierno de transformación. La misión, según señala el comunicado emitido por el equipo, es reunir un grupo de líderes cualificados para implementar nuestra agenda de cambio en Washington. El gobernador Christie pasa a engrosar la lista de vicepresidentes del equipo de transición, donde están, entre otros, los exrivales de las primarias como el doctor Ben Carson. También figura el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.
Bueno, pues esta es la esperanza, ¿no? Que ese gobierno de Pence, porque lo va a hacer Pence el gobierno, pues sea algo más moderado, y que sobre todo que vaya corrigiendo el imposible programa de Donald Trump. Ayer el gobierno español precisamente hablaba de esto, de la incertidumbre que provoca la elección de Trump y de la esperanza de que al final Trump sea reconducido. María Daván.
El gobierno tira de prudencia a la hora de valorar si las palabras de Trump durante la campaña se traducirán en hechos. Se abren algunos interrogantes, admite el portavoz Íñigo Méndez de Vigo, y hay que ver cómo modula sus mensajes, aunque sus primeras palabras, subrayaba, apuntan buenos augurios.
Estamos esperando los primeros pasos de la nueva presidencia. Quiero decir también que es verdad que se abre un periodo de incógnitas respecto al nuevo presidente de Estados Unidos, pero que hemos visto la primera reacción de una manera positiva.
El gobierno confía, pues, en que la recompuesta de relaciones entre ambos países, como las denominaba el portavoz, sigan gozando de muy buena salud. Y es que hay muchos temas que interesan a Madrid y a Washington, temas económicos, de seguridad y de lucha contra el terrorismo.
El gobierno se mantenía en una posición diplomática, lo cual es lógico, es un ejercicio de inteligencia. Quien no estuvo ayer muy diplomático fue Juncker, el presidente de la Comisión Europea. Juncker dejaba claro que Trump pone en riesgo las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos, y que Trump no sabe nada de Europa, no sabe nada de la construcción europea, y que se van a perder 2 años, porque ese es el tiempo que estima Juncker, el presidente de la Comisión, ese será el tiempo que necesitará Donald Trump para enterarse cómo funciona el mundo. O sea que no tuvo pelos en la lengua ayer Juncker para decir el problema que supone tener a este presidente en la Casa Blanca.
Al nuevo presidente electo de Estados Unidos tendremos que enseñarle lo que es Europa y su posición en el mundo.
Por lo pronto, lo que queda paralizado es la negociación del Tratado de Libre Comercio, no solo por los problemas de la elección de Trump. O sea, el Tratado de Libre Comercio ya estaba teniendo una importante, el TIP ya estaba teniendo una importante resistencia en Europa, pero ahora ya, claro, con un presidente electo proteccionista, pues se acabó el TIP. Miguel Sánchez, Bruselas.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí todos asumen que la negociación se para, al menos hasta que la nueva administración americana se pronuncie. Francia da directamente el TTIP por muerto, aunque desde la Comisión Europea, la comisaria de Comercio Malmström modera el mensaje. Por algún tiempo será puesto en el congelador. Hay que ver qué queda cuando sea descongelado. Muerto, congelado, en stand-by, el secretario de Estado de Comercio español, García Legaz, se muestra más prudente. Para él estas afirmaciones...
Yo creo que es prematuro alcanzar esa conclusión, ¿eh?
Legaz pide prudencia y esperar hasta hablar con la administración Trump. Insiste en que aunque la situación ahora es más difícil, hay que diferenciar lo que se dijo en campaña de lo que será en la presidencia.
Pues ya ven, tenemos signos de que Trump puede corregir, pero hay cosas que será difícil que cambie. Hay quien opta por la prudencia diplomática como el gobierno español, hay quien es más duro como Juncker. Todo está pendiente y ya digo, lo que tenemos es la esperanza de que los republicanos encaucen a Trump y cambien lo que había prometido por una política más realista. Eso será relativamente fácil. Lo que será más complicado, y volvemos al asunto de las manifestaciones, lo que será más complicado es cerrar las heridas que ha provocado la campaña electoral y lo que ha sucedido en Estados Unidos antes de la campaña electoral. Los efectos de esa polarización política tardarán en borrarse. Porque lo que se ha roto es la valoración del otro. La valoración del que piensa de forma diferente, del que viene de lejos. En Estados Unidos, también ahora en Europa y en España, el otro se ha convertido en el enemigo. Se busca un chivo expiatorio. El otro se ha convertido en el chivo expiatorio de lo que yo... A mí me pasa algo malo, pues yo creo que tiene que haber un chivo expiatorio y creo un chivo expiatorio y viene un político y me da la razón y me dice que la culpa siempre es del otro. Claro, este es un gravísimo problema para la democracia. Porque sin valorar sinceramente al otro, sin estimar al que piensa diferente, sin valorar lo mucho que me aporta el vecino que vota a Donald Trump o el vecino que vota a Hillary Clinton, sin estima por el que vota diferente de lo que yo voto, tú no tienes un sólido cimiento para la democracia. La democracia está hecha de leyes, sí. La democracia está hecha de instituciones y de procedimientos, sí, absolutamente necesarios todos. Pero la democracia, por debajo de las leyes, por debajo de las instituciones, tiene un pilar que es la estima por el otro, porque sin voluntad de vivir con el otro, sin el nosotros, sin el deseo de vivir con los demás, la democracia no se sostiene en pie, la democracia se asfixia, la democracia no se mantiene en pie solo con leyes, solo con procedimientos. Y ese nosotros, que significa yo soy contigo, yo construyo contigo país, tú y yo somos una nación, tú y yo tenemos un proyecto en común, aunque tú sientas y pienses diferente en muchas cosas, eso no se resuelve con bonitas palabras. Eso no se recrea con fotos delante de la chimenea del despacho oval. Cuando eso se ha destruido, hace falta tiempo para reconstruirlo. Eso es un desafío, en el fondo, educativo. Educativo en el sentido amplio de la palabra. No es que se trate de aprender a sumar 1 más 1, 3 más 4. Es el desafío de mirar al otro de una forma adecuada. Y eso te lo proporciona una educación. La educación que los niños tienen en la escuela, pero también la educación de los adultos, porque los adultos también nos educamos. Cuando leemos cierta prensa, cuando participamos en actos de la vida social, cuando vamos a la iglesia, o cuando vamos a la reunión masónica, o cuando vamos a cualquier... Los adultos también educamos nuestra sensibilidad. Claro, ahora el reto que tienen por delante Estados Unidos, como Europa y como España, es reconstruir el nosotros, el yo soy contigo, el tú eres necesario para mí. El populismo nacionalismo rompe ese pilar del nosotros, que es algo racional, pero que también es algo afectivo, sentimental. Bueno, habrá que hacer un largo trabajo para recuperarlo. En nuestro país es noticia que en las elecciones internas de Podemos gana terreno Pablo Iglesias. Ya saben que en Podemos hay una división, está la posición más radical de Pablo Iglesias, la más moderada de Rejón. Bueno, pues se han celebrado elecciones internas que han durado mucho porque ha sido un proceso largo a través de Internet. Y en Madrid, Andalucía y Extremadura han ganado los candidatos más favorables a Pablo Iglesias. Alberto Escalante.
Si estas primarias fueran solo unas elecciones internas por la Secretaría General de Madrid, el titular sería que Ramón Espinar se ha impuesto por 7 puntos y 2.000 votos sobre Rita Maestre, pero a nadie se le escapa que eran algo más, el primer gran pulso indirecto entre Iglesias y Errejón del que sale vencedor el primero.
Yo creo que en un proceso en el que votan más de 27.000 personas para elegir una dirección regional, quien sale fortalecido es Podemos. Quien sale fortalecido es Podemos. Creo que este es un proceso que fortalece a nuestra organización como herramienta de cambio y que además lanza un mensaje, y es que esta herramienta política sigue siendo participada, sigue teniendo mucha vida y sigue estando muy viva para plantarle cara a las políticas del Partido Popular. Por no rehuir la pregunta, diré que sí. Cuando Podemos sale fortalecido, Pablo Iglesias sale fortalecido.
Pero la de Madrid no ha sido la única victoria que ayer celebró Iglesias. Sus candidatos en Extremadura, Álvaro Jaén, y en Andalucía, la anticapitalista Teresa Rodríguez, también revalidan sus cargos, esta última con más del 75% de los votos.
Pues ya han oído a Ramón Espinar, que es el candidato de Pablo Iglesias, que ha ganado, y ha ganado a pesar de las informaciones, o gracias a esas informaciones, que nos contaron que Ramón Espinar ganó 20.000 euros en la venta de un piso de protección oficial. Él no necesitaba piso de protección oficial porque vivía con sus padres, ganó 20.000 euros. Con esta operación, bueno, pues moralmente bastante dudosa, ¿no? Eso parece que le ha venido bien, que le ha reforzado. Pablo Iglesias ayer estaba enfadado porque Susana Díaz dijo que Trump y Pablo Iglesias beben de las mismas aguas, de las aguas del populismo. Fíjense qué enfadado estaba Pablo Iglesias y cómo cargaba contra Susana Díaz.
Pues le contestaría con una pregunta, ¿qué es lo que bebe ella?
Bueno, pues nada, muy enfadado. 663-100-109, ese es nuestro teléfono para que manden a través de WhatsApp mensajes de voz o de texto. Tenemos más noticias que contarles, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Nuevo atentado talibán.
Al menos 4 muertos y 15 heridos en una explosión en la mayor base aérea de Estados Unidos en Afganistán. El atentado se produce un día después del ataque contra el consulado alemán con 6 muertos y 120 heridos.
Sting reabre Bataclan.
El cantante británico será el encargado de dar el primer concierto en la sala parisina tras los atentados del año pasado en los que murieron 130 personas. Mañana se cumple el primer aniversario de la masacre.
Rajoy en la toma de posesión de Núñez Feijóo.
Hoy toma posesión de su cargo como presidente de la Xunta de Galicia por tercera vez consecutiva, tras ser el único dirigente autonómico con mayoría absoluta en las urnas.
El rey reactiva la agenda internacional.
Felipe VI viaja hoy a Arabia Saudí para impulsar y reforzar las relaciones entre ambos países con importantes operaciones en marcha como el contrato de Navantia o las obras del AVE a la Meca.
Violada con consentimiento de la madre.
El padrastro y su hijo violaron a la menor desde que tenía 13 años. La madre agredía a su hija y la culpaba de provocarlos. Los 4 detenidos en Ávila han sido puestos en libertad provisional.
Abracadabrante la historia. Renovación en la cúpula fiscal.
El gobierno nombra al magistrado José Manuel Maza como nuevo fiscal general del Estado. Deberá contar con el aval del Consejo General del Poder Judicial y de la Comisión de Justicia del Congreso.
Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
7030, serie 66.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
Queremos decir que para que todo funcione en nuestra parroquia no hay fórmulas mágicas.
Todos tenemos que colaborar, contribuir y participar.
Poniendo nuestro tiempo, nuestras ideas o una ayuda económica.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia, contigo. Programa por tantos.
Come on, come on, baby, come on. Este fin de semana se está celebrando un interesante congreso en Madrid que se llama Be Education. Bueno, todo lo que sea trabajar sobre la educación es absolutamente necesario en este momento. Esta gente ha combinado empresa, mundo educativo, padres, bueno, algo, un enfoque novedoso. Nacho de los Reyes es el portavoz de este congreso. Nacho, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando, gracias.
¿Por qué este programa donde hay empresas, educadores, padres, pensadores, una cosa un poco transversal, ¿no?
Pues mira, por una razón, porque nosotros, que somos profesores, somos un grupo de profesores los que hemos puesto en marcha esta iniciativa, que es Be Education, bueno, que se dedica a la formación al profesorado y a generar un diálogo sobre cuestiones educativas de interés. Hemos propuesto este congreso para profundizar en la relación entre escuela y mundo del trabajo, fundamentalmente.
Ajá.
Porque percibimos que la escuela no puede ser entendida como un peaje, como muchas veces sucede, como una burbuja, sino que tiene que ser un lugar que potencie el desarrollo de nuestros alumnos, que favorezca su implicación y experiencia, y por lo tanto también que permita que accedan al mundo del trabajo en condiciones favorables. Y esto muchas veces nos damos cuenta de que no sucede, por eso nos parece un vínculo fundamental.
¿Y cómo van los trabajos? O sea, ¿cuál es la forma de vincular escuela y mundo del trabajo?
Pues mira, vamos a ver, en primer lugar, asegurando una formación adecuada y seria, cosa que muchas veces, bueno, pues nos damos cuenta de que no es fácil o no siempre se consigue. Esta reflexión la tenemos que hacer, sin duda, los profesores. Por otro lado, nos interesa mucho estar atentos a lo que está sucediendo en el mundo de hoy, en qué situación llegan nuestros estudiantes al mundo del trabajo. En este sentido, favorecer un diálogo con el mundo de la empresa y establecer vínculos con ellos nos parece muy importante para que no se generen barreras entre la escuela, la universidad y el mundo del trabajo. El congreso es una oportunidad más para afrontar estas cuestiones y establecer vínculos, bueno, que de alguna manera nos permitan entender mejor cuáles son las claves en las que tenemos que insistir dentro de la escuela.
Los que nos están oyendo, ¿pueden todavía participar? ¿Se pueden sumar?
Pueden participar, sí, en la web www.cbe16.es, se pueden inscribir a través de Etiquetea. Ayer comenzamos el congreso con un diálogo precioso entre escuela y empresa y con una introducción también al mundo del arte muy muy particular. Y hoy, bueno, tendremos también talleres, distintas conferencias, etcétera. Bueno, son bienvenidos todos y tendrán también posibilidad después de seguir el congreso.
Nacho Los Reyes, Congreso Be Education. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias. Hasta luego.
Qué importante es esto, ¿eh? Que se muevan las cosas en el mundo de la educación, que no se dé, por supuesto, cómo educar. Luego hablaremos, porque se está celebrando también este fin de semana el Congreso Católicos y Vida Pública. Luego hablaremos con el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Todo lo que se pueda mover en la sociedad civil será importante, todo lo que sirva para redefinir, recomprender, rediseñar la educación y, bueno, y la presencia también de los cristianos en la vida pública, pues será siempre interesante.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El jaboncito, claro que sí. Con los planes a tu medida, es Iberdrola quien se ocupa de que ahorres en tu factura de la luz, aconsejándote el plan con el que pagas menos. Porque tú siempre tienes algo mejor que hacer. ¿Tienes un plan mejor? Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del Universo Mujer.
David Guapo, humorista.
Improvisar una canción es fácil. Basta con prepararte durante toda la vida.
Haz como David Guapo y planifica hoy para poder improvisar mañana. Contrata tu plan de pensiones en BBVA o aporta antes del 31 de diciembre y aprovecha las ventajas fiscales. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA.
Esto es lo que te dijo tu inquilino cuando le enseñaste el piso. Tengo 35 años, soltero y sin mascotas, licenciado en económicas y con contrato fijo. Y esto es lo que no te dijo.
De vez en cuando se me olvida cerrar el gas.
Por suerte, con el seguro de hogar para caseros de Verti estarás cubierto por mucho menos de lo que imaginas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cuando hablamos de temas legales es mejor confiar en verdaderos expertos como Legalitas. Más de 250 abogados, 20 años de experiencia, más de 1 millón de consultas anuales y eso no lo puede decir cualquiera. Hágame caso, confíe en los profesionales de Legalitas. 902 100 140 o legalitas.com. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Te gustaría aparentar menos edad? Utiliza SOS de Esdor, la nueva cosmética basada en el poder antioxidante de las células madre de la vid. Unas botas de SOS de Esdor sobre el rostro y te verás más joven. Frena el paso del tiempo con SOS de Esdor, de Laboratorios Esdor.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Paradoja Renault Vehículos Comerciales. Paga una cuota pequeña y termina el año a lo grande. Ahora en la red Renault tu vehículo comercial desde 99 euros al mes. Entrada 2.655,82 euros. 60 cuotas. TAE 5,54%. Cuota final 1.462,87 euros. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Deje su mensaje después de la señal.
Carlos, soy Juan. Llámame en cuanto salgas. Han entrado a robar al despacho y se han llevado todos los ordenadores con la información de los clientes. Tenemos que ver urgentemente cómo lo gestionamos. Esto nos va a traer muchos problemas.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que ya están en pie, o los que están en la cama, pero están escuchándonos, están pendientes de las noticias, no quieren dejar perder el día, quieren aprovechar la jornada. Ya sé que muchos de ustedes han tenido una semana dura, han tenido una semana difícil, la vida se le complica a uno, pero eso no significa que vaya a llegar el sábado y esté uno en pijama hasta las tantas de la mañana. El que trabaje uno duro o haya tenido una semana difícil no obsta para estar ahora pendiente de la información, porque la gente que madruga los fines de semana es la gente que se toma la vida en serio. Para ellos vamos a actualizar la información con la ayuda de Ana Castellano. Viaje oficial del rey a Arabia Saudí.
Felipe VI retoma así su agenda internacional paralizada en los últimos 10 meses por la falta de gobierno. Los 3 días de visita oficial, el monarca pretende estrechar lazos con el país de Oriente Medio en importantes operaciones como el contrato de Navantia o el AVE a la Meca.
Libertad provisional para los 4 detenidos por violar a una menor en Ávila.
La niña de 15 años ha sufrido los abusos en los últimos 2 años. Los hechos se producían durante las visitas de la menor a su madre, que junto a los otros detenidos aprovechaban la indefensión de la niña. La Guardia Civil ha incautado también 4 teléfonos móviles con los que podrían haber grabado las agresiones.
Se le ponen a uno los pelos como escarpias, oyendo esta noticia. Y la madre encima implicada. Al menos 4 muertos en el ataque a una base estadounidense en Afganistán.
Y otras 15 personas han resultado heridas cuando un atacante suicida ha conseguido acceder al recinto disfrazado como uno de los trabajadores de la zona. Se trata del ataque más importante contra una instalación de la OTAN en Afganistán en el último año.
Continúan las protestas contra Trump.
Alrededor de 3.000 personas han recorrido las calles de Miami ataviadas con banderas y carteles a favor de los inmigrantes. Por su parte, Donald Trump, en declaraciones al Washington Post, asegura que mantendrá algunos aspectos de la ley sanitaria de Obama.
¿Vas a asegurarte de mantener las condiciones previas? Sí, porque es uno de los puntos fuertes. También para los jóvenes que continúan viviendo con sus padres, estamos muy interesados en mantener eso.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días.
Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, Jero, estaba yo pensando, en el cine siempre pasan las cosas antes. ¿Hay alguna peli que parecida a una victoria de un candidato como Trump, se te ocurre?
Bueno, lo que hay son varios episodios de los Simpson en el año 2000,
bueno, sí, de eso me acuerdo.
Vaticinándolos.
O sea, de eso que, sí, de eso ya me acuerdo.
Bueno, vaticinando la quiebra de Estados Unidos después de esto, y que uno de los Simpson acaba siendo, una de las Simpson acaba siendo la primera presidenta de Estados Unidos.
Ya.
O sea, que esto habrá que... Pero no, de... Yo creo que Trump sale en algunas películas, eso sí.
Pero hay un perfil
casa,
como ese...
Habría que pensarlo. Mira, me has pillado ahí. Bueno, pues aunque hemos hecho un especial en la página web donde citamos unas cuantas películas, no todas, pero algunas sí.
Bueno, vamos con los estrenos de esta semana. ¿Qué
bueno,
tenemos?
Empezamos con acción. Jack Reacher, que es esta saga literaria de Lee Child, adaptada al cine, que es la segunda entrega, se titula Nunca vuelvas atrás.
Jack Reacher, te necesito. Alguien está matando a soldados.
Es hora de empezar a cazar.
Reacher está demasiado cerca.
No me gusta que me sigan.
¿Es miedo lo que oigo en tu voz, Jack?
Lo que oyes es excitación.
Bueno, un poco Misión Imposible.
Tom Cruise,
unida...
acción, ¿no?
Sí. Es acción que en la primera película, que estaba muy bien escrita por Christopher McQuarrie, que es un gran guionista que además la dirigía, le dio un toque de cine negro que la distanciaba de otras sagas, digamos, de Jason Bourne o de Misión Imposible. Pero aquí eso lo ha perdido con Edward Zwick de director y de co-guionista, y entonces es una pena. Tiene alguna secuencia de acción buena, él está muy bien, Cobby Smulders también, que proviene de la comedia, pero está muy bien aquí como comandanta del ejército, y bueno, a los que les gusta la saga les va a gustar, pero yo creo que es muy inferior a la anterior.
Bueno, o sea, mala película, esta no la vamos
decepcionante.
A ver.
Bueno, al que le guste la acción está bien, o sea, se deja
pero vamos,
ver.
No es Misión Imposible.
No, ni es tampoco la primera de Jack Reacher. O sea,
nunca vuelvas atrás.
Aquí se ambienta todo en el ámbito militar, además, militares corruptos, contratos, claro. ¿Sabes? Típicos contratos.
Vale, pero entonces, ¿cuáles son las pelis buenas?
Bueno, la buena, yo creo que una de las mejores, porque la mejor no es, es una argentina, una comedia negra que... La presentan ellos al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa y que es muy buena película, El Ciudadano Ilustre.
Llegó esto a Argentina, de su pueblo, de Salas.
Quieren nombrarlo Ciudadano Ilustre. ¿Hace mucho que no va?
Casi 40 años, me fui a los 20. Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar. Voy a ir.
Bueno, originalísima película de Mariano Conn y Gastón Duprat, con una interpretación sensacional de Óscar Martínez, que ya ganó en el Festival de Venecia el premio al mejor actor. Y luego en el Festival de Valladolid la película ganó la Espiga de Plata y el mejor guión. Yo creo que tiene opciones para el Oscar. Es una comedia negra que te puedes imaginar. O sea, premio Nobel de Literatura, sí. Cultureta, que vive en Barcelona, que rechaza todo tipo de honores y de cosas, hasta que le llaman de su pueblo para ser ciudadano ilustre y le hace gracia. Pero claro, él ha empleado su pueblo a modo de, digamos, inspiración. Y no ha dejado precisamente bien ni a su pueblo ni a sus gentes.
O sea,
con lo cual están esperando.
Poniendo a caldo a su pueblo toda su
esto
vida.
Es, o sea, tú imagínate, ¿no? O sea, el típico universo de esto muy de literatura iberoamericana y tal, con su toque de realismo mágico en el que ha puesto a parir a todo el mundo. Entonces le están esperando.
O sea, que es una crítica,
con...
digamos, a ese intelectualismo desvinculado de la vida popular.
Sin duda. Y también lo es a un tipo de cultura, digamos, argentina profunda, similar a Puerto Urraco aquí en España. O sea, que como te descuides. Porque él tiene, es interesante también su visión, digamos, arrastrada, nihilista, pero a la vez inteligente, intelectual. Es una película,
o sea, no
es de
no
nivel.
Es blanco y negro. O sea,
no,
son lo bueno
absoluto.
Del pueblo contra
grises,
los malos de la élite, ni la élite
o sea,
mala
que
total.
¿No? Entiendes que él se haya ido de allí y entiendes también que ellos le tengan ahí una lista de agravios, ¿no? Y le estén esperando con el hacha, ¿no?
Ah, pues es interesante.
Es interesante.
Está
ilustre. Como siempre en todas las argentinas, muy bien escrita y muy bien interpretada, porque tiene unos actores magníficos y sobre todo Óscar Martínez está sensacional. O sea, que es buena película, aunque la mejor esta semana nos llega desde Japón, es de Hirokazu Koreeda, que es el mejor director japonés actual y uno de los mejores, no falla en ninguna película, y está magnífica. Después de la tormenta.
Si tanto te interesa ser un buen padre, ¿por qué no lo intentaste hace unos años? No se encuentra la felicidad hasta que eres capaz de desprenderte de ciertas cosas.
Aún no soy lo que quiero ser.
Bueno, ya has visto la sabiduría. Vamos
a ver, que te temo mucho a ti, porque sí. Estás muy japonés últimamente. Estás muy. No, estás encantado. Sí, es verdad que nos han llegado películas de Japón muy buenas.
Otra del año pasado de él, que se llamaba Mi Pequeña. Nuestra hermana pequeña, que era magistral.
Y pero aquella es
que
de la pastelería.
Haciendo... Sí, pero está mejor que la de la pastelería en Tokio.
La pastelería de Tokio era fantástica. Pero luego
está
hay.
Está mucho mejor.
Luego hay otros pestiños por ahí y de sensibilidad, claro, la sensibilidad es muy diferente.
Tú hazme caso, o sea, la primera media hora de esta película, que es una película dramática, te mueres de risa con la abuela. Acaba de morir su marido y entonces el recuerdo que tiene de él es de morirse de risa, o sea, lo firmaba muchísimas personas, es muy divertido. Y entonces su hijo, que está separado de y tiene una hija adolescente y tal, pues están pasándolo mal, una hija o un hijo, ya no me acuerdo, y entonces... La abuela está intentando ahí poner orden en el asunto. Es de morirse el personaje de la abuela. Y el tipo es un tipo muy moderno, muy universal. Todos los caracteres lo son. Y las interpretaciones son prodigiosas, de verdad. O sea, tiene una humanidad, derrocha una humanidad Hirokazu Koreeda que te llama mucho la atención. Y a la postre acaba siendo esa primera oda, la media hora más divertida de todo el cine de esta semana, sin ser una comedia, ya. Porque cuando está bien escrito una
después
película,
de la tormenta.
Después de la tormenta, hay un problema... es una zona de tifones dentro de Japón y entonces juega con ese tema. Es un chaval.
A mí hay dos cosas que te digo que me echan a veces para atrás del cine japonés y eso que hay historias estupendas últimamente. Sí, primero el doblaje. Que normalmente,
bueno, el doblaje a lo mejor claro, pierde, pero hay que verla en japonés, hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo en japonés.
¿Y qué más?
Con esa musicalidad que tiene.
Si es que viene en kimono ya mismo. el sábado que viene en kimono. Y luego a veces la fotografía me parece demasiado tocada en el cine japonés.
Sí, aquí no, es muy natural. Koreeda es primera fila, ha ganado todos los premios del
pues
mundo.
Pues a pesar de mis reticencias, después de la tormenta, gran recomendación.
Magistral, de verdad, después de la tormenta. Y es muy buena y ha sido una sorpresa, porque yo no conocía al director, que se llama Janos Edeleni, es inglés de origen húngaro y se titula El último acto.
Mi padre se niega a tenerla como cuidadora.
¿Dices que eres actriz? Te falta el arte.
¿Puedo aprender?
Sin duda lo necesitas.
Pues enséñeme.
Actuar no es lo que hacemos, es lo que somos.
Sir Michael Gifford, así se llama el personaje protagonista, lo interpreta Brian Cox, es uno de los grandes actores británicos veteranos.
Y esta y es aquí, la banda sonora.
Esta es la banda sonora, sí, porque claro, es una residencia de ancianos, sí. Donde él está ingresado contra su voluntad, lógicamente, y no hay manera de encontrar a alguien que le cuide porque tiene un carácter. Te puedes imaginar un actor británico, además, mordaz, ya, irónico, machacando a cualquiera que se ponga a su lado. Entonces llega una chica joven que la interpreta Coco Conning, el personaje se llama Dorotía, y es una chica que está estudiando arte dramático en Gran Bretaña y es de origen húngaro. Y es muy buen personaje y lo hace muy bien porque el duelo con Brian Cox es sensacional, porque le da su misma medicina, o sea, interpreta con él la situación en la que están, que es una situación que ni a él ni a ella le gustan, pero que tienen que sacarla adelante, ¿no?
Ah, bueno, curiosa entonces, historia, ¿no?
Está muy bien la película, muy bien llevada, con muy buen ritmo, con ese tono teatral en el buen sentido de la palabra, porque es unidad, no hay muchas salidas de pista, con su llegar hasta el borde sin pasarse, jiji, jaja y tal.
El último acto.
Muy, muy tragicómica, muy, decías, muy humana
y
también.
Y la música es porque es la música
sí,
de los
porque,
ancianos.
Sí, porque claro, los ancianos que hay allí están viviendo siempre los recuerdos y él también, ¿no? Yeah. Él no hace más que citar a Shakespeare y todas las obras que él ha hecho y recordar sus grandes méritos como actor. Lógicamente, bueno, pero allá la tercera o cuarta cita de Shakespeare ya dice, bueno, chaval.
Este tío es un pedante.
Este es un poco pedante, ¿no? O sea que...
Ya. Tiene, bueno, ya tiene tenemos tres películas, ¿eh?
Sí, ¿no? Y cuatro con Jack Richard, sino uno no es muy exigente. La siguiente es interesante, aunque no es redonda. Es una ópera prima de un gran dramaturgo español, Miguel del Arco, que ha reunido un reparto espléndido en una película que se titula Las Furias.
La familia es un núcleo curioso.
¡Me están estropeando todo, abuelo, todo!
Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace con los suyos. Nunca sale gratis.
Bueno, esta es como una comedia... Sí, está magnífico, bueno, además es un personaje... Es parecido, digamos, al anterior, pero se le ha ido la cabeza, ¿no? Entonces es un pater familias que se ve que ha tenido sus más y sus menos con todos sus hijos y nietos y tal, o sea, es un tío difícil también, pero claro que ahora es patético, ¿no? Pero sigue teniendo como ese personaje de las comedias griegas que de vez en cuando sentencia, ¿no? Con lucidez, como pasa un poco con los borrachos en las comedias clásicas, ¿no? Que es como el contrapunto que es un personaje, no me extrañaría que estuviera nominado a los premios principales, incluido el Goya. El resto es una película muy coral en el que están Mercedes Sampietro, Álvaro Aleni, está magnífica Carmen Machi, Emma Suárez, Suárez, Alberto San Juan. O sea, es muy buena película en cuanto a interpretación, en cuanto a guión, dentro de un tono más bien nihilista, más bien con poca trascendencia, más bien poco complaciente un poco con el caos moral y ético actual, pero que no deja de tener una cierta lucidez en que, en fin, las cosas no están bien, ¿no? Y en esa familia no lo están, ¿no? Tiene vuelos, o sea, ha aprovechado muy bien el lenguaje cinematográfico, es una película de nivel, digamos. Le falta quizá la fluidez de las buenas películas y le sobra un poquito de teatralidad, tanto en la puesta en escena como en las interpretaciones son un poco declamativas. Ahora, son palabras mayores, o sea, que se ve que Miguel del Arco es un tío de primera fila y que ahí puede haber también un director, digamos, cuando controle mejor el lenguaje cinematográfico y se suelte un poco más de, digamos, de la estructura narrativa. Luego es muy trágica, la tragedia siempre es un poco encorsetadora, ¿no? Aunque el final, afortunadamente, no tiene el nihilismo que podría tener. O sea, quiero decir que es una película que en ese sentido intenta encontrar salidas a esa desesperación, bueno, vamos a ver de los personajes.
Que se nos acaba el tiempo, vamos a recordar las tres recomendaciones de la semana. El último acto. El Ciudadano Ilustre y Después de la Tormenta.
Y Después de la Tormenta, y luego, pues, todo lo demás que hay. No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas.
Hombre,
es la
buen título. Esta
es lo único que se salva, el título. El resto es
el
una
título
comedieta.
Es bueno, no culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas.
Sí, es petardita y tal, y sí, con un tipo de música como estamos escuchando así muy indie. Luego tiene una banda sonora sensacional, pero no hemos podido ver la película porque no ha querido enseñarla Universal. American Honey es una película que venía muy potente, larguísima. Ha tenido críticas demenciales. Quien quiera buscar, hay una peliculita infantil que ha tardado en venir desde Francia, se llama Benito Sansón, que es la adaptación de un cómic de Pello, el que hizo Los Pitufos. ¿Te acuerdas de Los Pitufos?
Sí, hombre, claro.
Pues aquí el protagonista es Gerard Junot, que es el que hizo Los Chicos del Coro. Está bastante bien, es muy comiquera, gustará. O otro petardo, que es absolutamente fabulosa, es comedia petarda basada en una serie británica, muy soez, muy zafia. Y luego la de terror Anomalous, más de lo mismo, es un poquito más psicológica que de terror. Y luego Peppa Pig, Las Botas de Oro, es para niños muy pequeños, es un experimento tipo Pocoyo. Bueno, se deja
bueno,
ver.
Recordamos.
Y es... Bollywood, Made in Spain, que es una especie de documental extraño que ha dirigido Ramón Margareto, que bueno, se deja ver, pero es para aficionados al cine.
Recordamos, indio. La máxima recomendación de la semana de Jerónimo es Después de la Tormenta, con el aviso de que es japonesa. El Ciudadano Ilustre, también
la
recomendación.
La Argentina, y comedia, digamos, negra, o sea, que no es... Es divertida, ¿no?
Y el último acto.
El último acto le va a gustar mucho al público mayor, este que le gustan las películas de estas británicas.
Público mayor somos tú y yo.
Esto es.
Gracias, Jero.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo en Tiempo de Juego, el mejor deporte y la mejor radio. Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 con Juanma Castaño. La hora de Maldini y Evangelio.
Es una asistencia de gol.
Lo mejor del partidazo.
Una aclaración.
Esto es de verdad.
La hora de Pepe Domingo. Betón y García.
Otra buena idea.
La semana de Herrera en COPE.
Eso es lo más.
Soy algo más que un cuerpo bonito con John Uriarte.
Bueno.
Este domingo disfruta de la mejor radio en COPE.
Paradoja Renault Vehículos Comerciales. Paga una cuota pequeña y termina el año a lo grande. Ahora en la red Renault tu vehículo comercial desde 99 euros al mes. Entrada 2.655,82 euros. 60 cuotas. TAE 5,54%. Cuota final 1.462,87 euros. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Dust in the wind. All they are is dust.
just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in.
Hablamos con Narciso Vichavila, presidente de Gastres. Narciso Vichavila, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Tienen de nuevo las empresas de encuestas que reconocer su error, o aquel 1,3% de ventaja de Hillary en realidad era un empate técnico y no había tanto voto oculto? Es decir, ¿hay que hacer autocrítica o esta vez no tanto?
Bueno, a ver, hay que hacer autocrítica siempre, ¿sí? Pero la verdad es que la sorpresa de la victoria de Trump es más por un perfil de un candidato que desde luego hace un año nadie apostaba por él. Yo desde luego en Des Moines viví las primeras caucus.
¿Sí?
Y cuando vi que perdía contra Ted Cruz, dije, este nunca será candidato republicano.
Yeah.
Y sin embargo, pues nos fuimos llevando la sorpresa primaria tras primaria. Llegado ya al punto último,
¿sí?
Claramente era muy posible que ganara Trump. Es verdad que no era, según las encuestas, el que tenía más opciones. Pero también es verdad que las encuestas en la última semana ya fueron advirtiendo que la victoria de Hillary no estaba asegurada. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos...
Pero algo de voto oculto sí que había, de voto vergonzante, la presión...
No. Visto desde España, sí. Porque parece que Trump es el peor de los candidatos.
Sí.
Pero es que cuando estás en Estados Unidos, como ha sido mi caso,
sí,
es verdad que Trump es muy mal candidato para la mitad de la población, pero Hillary era peor candidata todavía para la otra mitad.
Ya.
En el fondo, el martes pasado quien ganó no fue Trump, y aunque hubiera ganado Hillary, quien ganó fue el mal menor.
Ya.
Y de hecho, yo sostengo, no ha ganado Trump. Ha ganado el Partido Republicano a pesar de Trump. Porque la prueba es que ha tenido menos apoyo que los dos candidatos republicanos anteriores.
Ajá.
O que allá donde se ha medido con sus compañeros de filas del partido, sus compañeros han arrasado. Es decir, Marco Rubio en Florida,
¿sí?,
ha arrasado. Joe McCain en Arizona ha arrasado. Es que el Partido Republicano no solo ha mantenido el Senado, es que lo ha mejorado.
Ya.
Vamos, no lo ha mejorado, pero tiene claramente más de la mitad. Y el Congreso lo mismo. Es decir, había un mar de fondo,
sí,
de deseo de cambio de políticas demócratas hacia republicanas, que por otro lado es la tradición en Estados Unidos.
Sí, pero vamos a ver, porque lo que estamos diciendo en general es que hay un cambio de ciclo radical, hay una América blanca, bueno, no solo blanca, porque también, uh-huh, los hispanos han votado. Es que, uh-huh, las minorías, cada vez es más difícil hablar de las minorías como un bloque, porque una parte, sí, de la minoría, sí, cae de un lado y de la otra. Bueno, hay una clase media del centro de Estados Unidos que está desencantada y que vota contra el establishment. Este titular que estamos repitiendo desde el martes, ¿es cierto o no?
Tiene parte de verdad, y sobre todo votan en mayor medida cuanto más se les ridiculiza. Digo, porque todavía seguimos en algunos medios de comunicación ridiculizando a ese tipo de votante.
Sí.
Da igual, ¿eh? En Colombia, en Estados Unidos, en Reino Unido o en Austria el mes que viene.
Sí.
Y ese tipo de votante dice, mira, yo no voy a salir a la calle, no voy a estar en Twitter, no,
sí,
voy a,
sí, sí,
estar preocupada de las tertulias, pero cuando lleguen las urnas os vais a enterar.
Ya.
Y es un poco lo que ha pasado en Estados Unidos.
O sea, que la presión mediática ha fortalecido el voto a Trump.
En cierto modo, sí. Y él ahí ha sido inteligente. Un hombre que, bueno, pues de temperamento, pues a ver qué pasa.
Sí.
Pero que realmente es un hombre muy inteligente y que ha sabido perfectamente, pues eso, entrar al juego mediático y entrar a que se le ridiculice. Y a él y a sus propios electores. Y entonces sus electores han dicho, bueno, pues voy a votarle.
Ya.
De todos modos, yo creo que, insisto, no es tanto Trump el que ha ganado como el Partido Republicano.
Ya.
Es más, diría que lo que ha pasado es que Hillary Clinton ha perdido.
Ya. Bueno, si ha ganado el Partido Republicano, tenemos una esperanza de que sea el Partido Republicano el que mantenga el rumbo durante la presidencia. Lo que pasa es que el presidente tiene mucho peso.
Bueno, allí en Estados Unidos tiene muchísimo peso. Pero es verdad que también el Partido Republicano no sale tocado, sino al revés, reforzado.
Claro.
Y luego que muchas de las promesas que ha hecho, al final vivimos en un mundo real y en un mundo muy pequeño, y cuando vaya a decirle a los chinos pues que le pone aranceles y que no quiere tratado de libre comercio, los chinos le dirán, no pasa nada, vendemos toda la deuda que tenemos.
Claro, no compro deuda y entonces se hunde Estados Unidos, ya está.
Sí.
Narciso Michavila, presidente Castre, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Desde este viernes se está celebrando el Congreso Católicos y Vida Pública. Es el congreso que hace el número 18, nada más y nada menos. Este año el título es Yo soy cristiano, hechos y propuestas. Hablamos con Carlos Romero, que es presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, que es quien organiza este congreso. Carlos Romero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días y muchas gracias a vosotros.
¿Por qué el título de este congreso es Yo soy cristiano? ¿Han visto la necesidad de afirmar, digamos, la identidad cristiana en este momento?
Sí, lo que queremos decir con esto es manifestar la presencia de tantos cristianos en tantos sitios de manera habitual, diaria, de una manera a la que todo el mundo está acostumbrado, y parece que en algunos ámbitos o en muchos ámbitos casi no existimos, y no es cierto, porque estamos presentes en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Y es lo que queremos, manifestar la presencia de cristianos en cualquier sitio.
Bueno, y si uno repasa el programa, en realidad ahí se constata ya que se está trabajando sobre la situación económica, la situación política, la cultura, el arte, es decir, solo el programa ya parece una declaración de principios, ¿no? No se trata de un cristianismo metido en la sacristía.
Efectivamente, todo lo contrario. Manifestar que estamos presentes eso en todos los ámbitos que estás diciendo, en la universidad, en la cultura, en la economía, en todas partes, y también, como no, pues todos los cristianos perseguidos y en muchos casos asesinados.
Don Carlos, vamos a ver, ¿esto es de visita libre o hay que inscribirse en el Congreso? ¿Todavía están a tiempo los que quieran participar?
Por supuesto que sí, hasta el último momento, porque esto es más importante que participe aquel que quiera participar que no un problema burocrático. No. Que vengan, las puertas y nuestros brazos están abiertos.
Hay un programa, me parece, que también para los jóvenes, ¿no?
Sí, tenemos un congreso infantil, un congreso juvenil para adolescentes y luego una noche joven ya para universitarios o algo más. Sí, sí.
Carlos Romero, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Fernando. Un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Muchas veces ser director deportivo de un club es como dirigir una empresa. Planificas la temporada, gestionas tu plantilla y la refuerzas con fichajes que te den confianza para ganar. Presentamos Toyota Business Plus. Entra en toyota.es/empresas e infórmate sobre el fichaje más rentable para tu negocio con mantenimiento completo y revisiones en centro oficial Toyota. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Sustituciones de neumáticos de primeras marcas. Toyota Business Plus, la mejor gama de coches para la mejor empresa, la tuya.
En Euromaster sabemos que cada vez que te pones al volante, tu coche debería transmitirte seguridad, agarre, confianza. ¿No es así?
Pues no tienes excusa, porque ahora cambiando tus cuatro neumáticos Pirelli te llevas 40 euros en cheque combustible. Llena tu depósito con Euromaster y conduce seguro. Consulta condiciones en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Es algo lógico. Llega un momento en casa en el que no puedes responder a las preguntas de tus hijos. Esta sin ir más lejos.
Oye, papá, ¿cuál es tu youtuber favorito?
Y hay otras que sí puedes responder.
Nuestro seguro de hogar es de Línea Directa, ¿verdad?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Si vas al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena...
Vemos el cigüeñal ibérico.
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 109 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Esta vez ancuda.
¿Sibarita? Llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de Protos Crianza.
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere, pues eso, por el interés. No, en Bricor no. De hecho, queremos tanto a nuestros clientes que financiamos sus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Baños, cocinas, suelos, cambio de puertas y ventanas.
Hasta el 30 de noviembre financiamos tus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Consulta condiciones y nuestras direcciones en Bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que ya están despiertos, a los que no quieren desaprovechar un sábado. Tienen esa inteligencia, tienen esa buena sensibilidad, ese acierto de no tirar el día por la alcantarilla. Para todos ellos, estamos aquí desde hace un par de horitas contando noticias. Vamos a tener un día de temperaturas suaves. Va a llover en el norte y en la mitad sur va a lucir el sol. Trump empieza a dar marcha atrás. El presidente de Estados Unidos electo parece que ya empieza a corregir lo que dijo en campaña electoral, afortunadamente. Ha hecho unas declaraciones, ha concedido una entrevista, la primera desde que fuera elegido, al Washington Post, y en esa entrevista dice que hay cosas de la reforma sanitaria de Obama que quiere mantener. Ha empezado a corregir la promesa de construir un muro, pero con el Obamacare, que era su demonio, pues ha cambiado, porque dice que, por ejemplo, el hecho de que los hijos que viven con sus padres hasta los 26 años sigan con él, con ellos, con los padres, les puede permitir seguir beneficiándoles de sus planes sanitarios. Es algo de lo que ha dicho en esa entrevista a Washington Post.
¿Vas a asegurarte de mantener las condiciones previas?
Sí, porque es uno de los puntos fuertes.
¿Lo vas a mantener?
También para los jóvenes que continúan viviendo con sus padres. Estamos muy interesados en mantener eso.
Bueno, es una estupenda noticia que Trump empiece a corregir. Lo que no es tan buena noticia es que por tercera noche consecutiva se han sucedido las protestas anti-Trump. Esta es la protesta que se ha producido en Miami. También ha habido protestas en Nueva York. tercera noche de protestas, afortunadamente está sin incidentes. La noche del jueves al viernes hubo una manifestación en Portland, Oregón, que acabó con incidentes violentos. A pesar de los convenientes esfuerzos institucionales para llevar a cabo un relevo tranquilo en la presidencia de los Estados Unidos, los ánimos están demasiado caldeados. La batalla política ha disparado una polarización que ha cambiado un país hasta no hace mucho ejemplar por su vida democrática. Hasta hace muy poco hubiera sido impensable que después de la elección de un presidente, de forma absolutamente legítima, hubiera manifestantes en las calles diciendo "Not my president", es no es mi presidente. Algo, como digo, impensable. También es impensable, era impensable hasta hace poco, la reacción que ha tenido Trump. La primera reacción fue hacer público un tuit en el que criticaba a los manifestantes, diciendo que eran manifestantes profesionales, y criticando a los medios, diciendo que eran los medios los que estaban sacando a la gente a la calle. Claro, estamos hablando del derecho a manifestación y el derecho a libertad de prensa, dos cosas muy serias, ¿eh? Y Trump, en ese tuit, en ese primer tuit, con esas críticas, bueno, pues estaba atacando a quien se manifestaba y atacando a los medios. Luego ha corregido. Trump, han debido los del equipo o él mismo darse cuenta que era una barbaridad ese tuit, y ha salido un nuevo tuit diciendo que amaba a aquellos que salen a las calles porque tienen pasión por su pueblo. Afortunadamente ha corregido ese tuit. Es muy preocupante que se esté cuestionando el sistema democrático en Estados Unidos. Es muy preocupante que aparezcan pintadas racistas en algunos lugares de Estados Unidos, como si los instintos más xenófobos estuvieran saliendo a la luz por victoria de Trump. Los discursos de Obama, de Clinton, del propio Trump han sido muy ejemplares, pero los insultos, el desprecio, el discurso del miedo, el discurso del odio que se han hecho durante la campaña están pasando factura. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras al final anidan en los corazones y hacen mucho daño. La vida política en Estados Unidos, por lo que parece, ha alimentado una peligrosísima espiral, la peligrosa espiral de culpabilizar al otro. El votante de Trump es culpable de conducir al país al desastre, dicen unos. Otros dicen el inmigrante es culpable de la pérdida de prosperidad. Los banqueros y la élite de Washington son culpables de que no haya justicia social. El ignorante mundo rural es culpable de la deriva que está teniendo la democracia en Estados Unidos. El resto del mundo es culpable de los salarios bajos. Y así una espiral que no tiene fin. Esperemos que Trump siga corrigiendo. Bueno, ha hecho unos primeros gestos de corrección, porque es que el programa de Trump es absolutamente inaplicable, ¿eh? O sea, no se pueden bajar los impuestos al 15% para sociedades, hacer un programa de inversión pública, eso no cuadra. Hombre, sí, si disparas la deuda, pues sí, pero bueno, para disparar la deuda tienes que conseguir que los chinos te la compren. Para conseguir que los chinos te la compren, tienes que conseguir que los chinos no se enfaden porque haya subido los aranceles. O sea, cada capítulo de la política prometida por Trump es no se puede cumplir. Ayer el ministro de Educación y portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, reconocía que se abre un periodo de incertidumbre, aunque mostraba su esperanza de que las cosas cambien.
Estamos esperando los primeros pasos de la nueva presidencia. Quiero decir también que es verdad que se abre un periodo de incógnitas respecto al nuevo presidente de Estados Unidos, pero que hemos visto la primera reacción de una manera positiva.
El que era menos diplomático era Juncker, el presidente de la Comisión Europea, que decía claramente que Trump no sabe cómo funciona el mundo, que Trump no sabe cómo funciona Europa y que se van a perder 2 años, porque Trump va a tardar 2 años en enterarse cómo son las cosas.
Al nuevo presidente electo de Estados Unidos tendremos que enseñarle lo que es Europa y su posición en el mundo.
Puede cambiar, Trump puede cambiar, y digamos que Pence, que es el vicepresidente, parece que en las últimas horas ha cogido el control, que está haciendo ya un trabajo importante para formar gobierno, y esta cosa radical de Trump quizás se reconduzca. Pero claro, el problema de fondo es que la polarización no es tan fácil de reconducir como las promesas incumplibles. Es decir, en Estados Unidos también en Europa y en España, el otro se ha convertido en un enemigo. Lo que se ha roto es la valoración, la estima por el otro. La valoración del que piensa diferente, del que vota a Trump o el que vota a Hillary. Y sin eso la democracia es muy difícil. La democracia está basada, fundamentada en el nosotros, en yo soy contigo, yo valoro, te valoro a ti, aunque seas diferente. Ese es el cimiento, el pilar de la democracia. La democracia son leyes, claro. La democracia son instituciones, todas ellas muy importantes. Son procedimientos, todos ellos muy importantes. Pero la democracia no se puede sustentar sin un nosotros. El nosotros que se pronuncia, aunque el otro sea diferente, sea diferente a lo que tú piensas, a lo que tú sientes, sea diferente a ti. La democracia se fundamenta precisamente en el nosotros, todos aquellos que, aunque pensamos de forma diferente, caminamos juntos, hacemos nación juntos, hacemos país juntos, hacemos mundo juntos. Esto es lo que se ha roto en Estados Unidos, el nosotros. También se ha roto en España, se rompió hace mucho tiempo y se sigue rompiendo. Sin esto no hay democracia. Lo que en ti es diferente no es un problema para que yo me sienta un nosotros contigo. Esto es lo que habrá que rehacer. Y esto no se rehace con fotos bonitas en el despacho Oval junto a la chimenea. Esto no se rehace en un día. Esto necesita mucho trabajo de educación. De educación de los críos en las escuelas y de educación de los adultos. Porque los adultos también nos educamos, ¿eh? Los adultos necesitamos educarnos, cambiar la forma de ver las cosas. Y eso te educas en la prensa, te educas por lo que te dicen en la iglesia, por lo que te dicen en la reunión con los amigos masones, en todos los ámbitos de la sociedad civil. O sea, el adulto sigue educándose y este trabajo es el que está pendiente. Pendiente y a ver si se quiere hacer. La polarización, el populismo, la fragmentación social nos trae este reto. En nuestro país es noticia que Podemos ha celebrado. Por fin tenemos los resultados de las elecciones internas de Podemos. La ha celebrado durante varios días. Y en Madrid, Andalucía y Extremadura han ganado los candidatos más radicales, los candidatos más próximos a Pablo Iglesias. Eso le va a dar más fuerza a Pablo Iglesias para el congreso que celebra a principios de enero. En Madrid ha ganado Ramón Espinar, que era el candidato de Pablo Iglesias, que es el que ganó 20.000 euros vendiendo un piso de protección oficial que no tenía que haber tenido. Parece que eso, las críticas por haber vendido ese piso y por haber obtenido 20.000 euros de plusvalía, pues han reforzado al candidato. Ayer Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, criticaba a Pablo Iglesias y decía que bebía en las mismas fuentes que Trump. Y eso le ha sentado muy mal a Pablo Iglesias.
Pues le contestaría con una pregunta, ¿qué es lo que bebe ella?
Bueno, pues ese es el enfado de Pablo Iglesias. Han sucedido, están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Nuevo atentado suicida en Afganistán.
Al menos 4 muertos y 15 heridos en una explosión en la mayor base aérea de Estados Unidos en Afganistán, un día después del ataque contra el consulado alemán con 6 muertos y 120 heridos.
Hoy reabre la sala Bataclan.
Sting dará el primer concierto en la sala parisina tras los atentados del año pasado en el que murieron 130 personas. Mañana se cumple el primer aniversario de la masacre.
El rey retoma su agenda internacional.
Felipe VI viaja hoy a Arabia Saudí para impulsar y reforzar las relaciones entre ambos países con importantes operaciones en marcha, como el contrato de Navantia o las obras del AVE a la Meca.
Rajoy en la toma de posesión de Núñez Feijóo.
Hoy toma posesión de su cargo como presidente de la Junta de Galicia por tercera vez consecutiva. Feijóo es el único presidente autonómico con mayoría absoluta en las urnas.
Ana Palacios nos cuenta qué han dicho ustedes, los oyentes.
En referencia a la victoria de Trump, José lanza una pregunta a la clase política.
Algunos políticos lo que debían de pensar es por qué vienen estos populismos.
Julio piensa que Trump no va a llevar a cabo todo lo que dijo en la campaña electoral.
Trump no va a cumplir con todo su programa electoral, sobre todo en aspecto de inmigración. Lo que ha hecho grande a su país justamente es la mano de obra extranjera.
Por último, José nos da los buenos días desde la montaña y lo hace acompañado de un sol resplandeciente.
Pues qué bien, qué envidia. Pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, 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 soy Cristina López-Schlichting.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia, por la última hora que he rompido en las noticias de esta mañana.
Te acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
en
Pilar.
COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Schlichting.
Por la paz.
Por amor.
Por el planeta.
Por conciencia.
Por las mujeres.
Por los niños.
Por el futuro.
Por compasión.
Por mi fe.
Por sus derechos.
Por la vida.
Por la esperanza.
Por los que sufren.
Por los demás.
Por ti.
Por ti.
Queremos iluminar el mundo. Hay razones, no hay excusas. ¿Cuál es la tuya? Del 1 al 24 de noviembre entra en manosunidas.org/24horas y elige tu razón. Manos Unidas.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Por ejemplo, dorada nacional de 400 a 600 gramos por solo 7,99 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Carma Chacón, secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE. Señora Chacón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, usted que conoce bien Estados Unidos, si es que alguien conoce Estados Unidos, porque claro, ahora ya no sabemos. ¿A qué se ha debido la victoria de Trump?
Bueno, pues yo creo que hay diversos factores. Uno muy claro tiene que ver con clases medias bajas que han sufrido, digamos, la crisis de la globalización, desindustrialización, destrucción de puestos de trabajo, la aceleración tecnológica también, ¿no?, que ha hecho que muchos sectores hayan perdido trabajadores, pues porque las 10 últimas compañías que se acaban de montar pues no necesitan ni la mitad de trabajadores de las 10 clásicas que había antes, ¿no? Todo eso junto al típico, al habitual, la habitual desafección con Washington, que probablemente estaba muy encarnada, ¿no?, en Hillary Clinton, pues ha llevado a algo que estaba oculto, que es un voto en masa blanco que ha ido todo, incluso el femenino, a Donald Trump.
Vamos a ver, ¿cuál debería de ser la respuesta de nuestro gobierno, de la Unión Europea, de la OTAN? Porque claro, ya veremos lo que hace Trump, todavía nos quedan 70 y tantos días para saber lo que hace, pero en principio él había sido muy crítico con la OTAN, proteccionista, reacción anti-europea. ¿Cuál debería de ser la reacción según que haga Trump?
Vamos a ver, primero decir que la democracia americana, muy sabia, tiene un sistema de pesos y contrapesos, de check and balance, que hace que un presidente no tenga un poder omnímodo y que, por lo tanto, Senado y Congreso sean imprescindibles para llevar a cabo muchas políticas. Yo creo que la incógnita mayor es que, después de las cosas que le hemos oído a Trump decir en campaña, hoy realmente no sabemos qué va a hacer el presidente Trump. Aunque todos deseamos que el presidente Trump no, fíjese la paradoja, no cumpla los compromisos del candidato Trump.
Sí, sí, sí.
Y lo digo porque, vamos a ver, Naciones Unidas, OTAN, son organismos multilaterales que han nacido de un consenso básico en favor de la paz. Y yo creo que eso, por muy poco que le gusten al señor Trump los organismos multilaterales, pues probablemente ese sistema de pesos y contrapesos no le va a permitir decir os dejo tirados. Digo os dejo tirados porque la última vez que se invocó el artículo 5 fue para defender a Estados Unidos después del 11S y todos los aliados lo hicimos con ellos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ha sido más las cosas que he dicho en campaña que lo que después es posible hacer. Lo mismo creo que va a pasar con los tratados comerciales. Él ha dicho, voy a acabar con NAFTA en Canadá y México. Bueno, como mucho lo podrá modular, lo podrá cambiar, pero no derogar, entre otras cosas porque ha funcionado muy bien. El TTIP es distinto porque todavía no ha visto la luz, ¿no?
Sí.
Pero yo tampoco veo autocares y autocares deportando a 11 millones de personas, francamente no lo veo. Creo que esa barbaridad no va a suceder. Y como es a muchas otras, ¿no? Porque quiero recordar, y se lo dice alguien que ha vivido allí, ¿no? El Obamacare. El Obamacare, que es el sistema sanitario, el mínimo todavía, ¿no? Sistema sanitario público que hay, y que ha sido muy beneficioso, entre otras cosas, porque quiero recordar que antes del Obamacare, si una persona iba a un seguro a pedir que le aseguraran médicamente y el seguro consideraba que esa persona le iba a costar cara, es decir, porque era mayor o porque tenía una enfermedad anterior y tal, ese seguro y cualquier seguro tenía derecho a no asegurar. O sea, que había un montón de estadounidenses que sabían que una enfermedad devenía muerte porque no podían directamente pagarlo, ¿no? Yo creo que estas cosas que han sido beneficiosas, pues no va a ser sencillo y todos esperamos que así sea, que el candidato Trump, cuando sea presidente, las cumpla, ¿no?
Pero ¿no es esto un serio aviso, digamos, para la fórmula socialdemócrata? No sé si a Hillary se le...
Para todas las democracias avanzadas. Yo creo que no solo la socialdemocracia. Es decir, aquí está pasando algo. Hay un magma que se está moviendo, ¿no? Debajo de nuestras sociedades, que hemos construido todos con esfuerzo, que no estamos siendo capaces de detectar y que creo que tiene que ver con eso, ¿no? El mundo ha cambiado a una velocidad de vértigo y aquellos trabajadores, por ejemplo, que habitualmente votaban todo el Rust Belt, ¿no? Aquellos trabajadores de las zonas industriales que normalmente buscando protección social votaban demócrata, hoy están hartos, están desencantados, piensan que están pagando ellos la crisis.
Sí, Michigan, Pensilvania, etcétera, etcétera.
Justo, ¿no? Y que no saben si van a volver a tener ese trabajo y que en cualquier caso si están trabajando lo están haciendo en peores condiciones, con peores salarios, con peor calidad de vida, a pesar de que el país, o sea, que a pesar de que la macroeconomía, ¿no?, o la economía agregada de la globalización haya avanzado y por supuesto haya sacado de la pobreza extrema a millones de ciudadanos en India o en China, ¿no? Entonces, todo eso...
Pero que eso exigirá una autocrítica, ¿no? Quiero decir,
no solo una autocrítica, exige una respuesta, que es lo que no estamos siendo capaces de dar, ¿no? Porque al final el Brexit, al final el referéndum colombiano, al final las dificultades que va a tener Renzi para su reforma constitucional, el triunfo de Trump, tiene que ver con un voto contra el statu quo. Ajá. Y un voto contra el statu quo significa que algo de un color o de otro estamos haciendo mal y por lo tanto esa reflexión es imprescindible porque lo que sí que es verdad es que el gap de desigualdad, es decir, la diferencia entre los más ricos y los más pobres y una clase media que se ha empobrecido y que no vive mejor que antes, eso ha sucedido y ese es el voto del hartazgo, el voto del enfado. Y piense usted que la desafección, ¿no? Porque al fin y al cabo se ha dividido América, se ha dividido Estados Unidos y la mitad de los Estados Unidos tiene desafección con las instituciones y la línea entre la desafección institucional y democrática es muy finita.
Ya.
Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado. Llevaba usted razón.
Hablo con la exministra de Defensa. Vamos a ver. Los Estados Unidos desde hace tiempo estaban exigiendo a sus socios en la OTAN un mayor compromiso de gasto. Incluso está el problema de qué pasa con el escudo antimisiles con Rusia. Quiero decir, Trump lo que hace es profundizar en su discurso de candidato algo que ya estaba. ¿Qué puede suceder realmente con la OTAN?
Bueno, yo creo que poca cosa, francamente, ¿no? Porque estoy segura de que Estados Unidos no va a abandonar en ningún caso la OTAN. Lo que sí que es verdad es que los países europeos, en estos momentos de crisis, hemos priorizado otras industrias que dan trabajo a la gente, distintas de la industria armamentística. Y eso es difícil que Europa lo cambie mientras la gente esté sufriendo la crisis. Hoy, que vuelve de forma dura el frío a España, si usted me dice a mí que tengo que priorizar que nadie sufra pobreza energética o que las industrias armamentísticas cobren parte de la deuda, pues yo le aseguro que la industria de armamento es capaz de aguantar y toda esa gente no la voy a dejar pasando frío. Es decir, esto, que es un pequeñito ejemplo, se lo hemos dicho a Estados Unidos durante ese tiempo de crisis, probablemente habrá hecho lo mismo el ministro Morenés, igual que hice yo, igual que hacían todos mis colegas, de decir, oye, hasta que no pasen estas dificultades, entended que nuestras prioridades son otras. Yo ya sé que la industria armamentística en Estados Unidos recibe anualmente muchísimo dinero y que Trump va a seguir haciéndolo. Pero ¿qué quiere que le diga? Nosotros ahora mismo tenemos prioridades distintas.
Ya. Permítame una pregunta doméstica, una solo por lo menos. ¿Will you run again? O sea, ¿usted va a intentarlo de nuevo? ¿Cuándo tiene que ser ese congreso del PSOE? ¿Qué hay que hacer para recuperar fuelle en el PSOE?
Pues mire, Dios diste en el clavo. Lo primero que tenemos que hacer es comprender qué está sucediendo,
sí,
porque solo volverá a levantarse este partido y cualquier otro si somos capaces de leer la sociedad y las dificultades que tiene y darles un futuro esperanzador. Porque ahora mismo todo esto lo que está significando es nosotros estamos sufriendo la crisis y ustedes no nos están dando soluciones. Así que hay que empezar por ahí.
Carme Chacón, secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Un placer. Muy buenos días.
Yo, para terminar, me quedo hoy con una foto que publica el diario ABC en su sección Enfoque. Los protagonistas son tres hombres y una mujer. El primero es un joven de cara estrecha, nariz grande y afilada. El segundo, un anciano de frente despejada. La tercera, una mujer de rostro cansado, grandes ojeras. El cuarto, un hombre de mediana edad con una barba desarreglada. Los cuatro visten ropa modesta que no es de su talla. La mujer se cubre con un abrigón que le tapa las manos. El de mediana edad con una sudadera que le llega hasta las rodillas. Los cuatro tienen algo en común. Son gente que vive en la calle. Hace años, o quizá meses, se cansaron de luchar. No fue el dinero, que siempre se puede trampear, encontrar aquí y allá unos euros para hacerse con un piso o con un albergue. No fue el dinero lo que les echó a la calle. Fue el cúmulo de fracasos, un amor no correspondido, un despido mal encajado, la tiranía de la botella, los chutes con malos viajes, que no hubo manera de rehacerse de aquel golpe, que la quería a morir y que su rechazo abrió un abismo, que los amaneceres eran siempre de resaca, que no quería oír más broncas, que se sentía despreciado, ninguneado, que no podía con más reproches, que no podía con el reproche que le lanzaba su propio rostro en el espejo cada mañana. ¿Hay algún juez más duro, más inmisericorde que tu propia cara por la mañana en el espejo? Que no hay nada más duro que tu propia mirada llena de un odio abismal hacia ti mismo, que por eso te echas a la calle, para no tener espejos en los que mirarte, para huir de lo mal que te quieres y que te quieren. Y luego, la calle es cruel. Está el frío, está el hambre, el no ducharse nunca, y la botella y la puñetera droga que sigue ahí, y que en la calle sigues haciendo cosas malas, que no te haces inocente por no tener techo, y que ahí sigue ese desprecio hacia ti mismo y esa compañía más tirana que la del alcohol y de las drogas, la compañía de la culpa, que de esa compañía no se huye. Los que tenemos techo y los que dormimos en sábanas limpias y los que nos duchamos todas las mañanas, huimos de lo mismo que huyen los que no tienen techo, de nuestra imagen en el espejo, de los reproches, de las malas miradas, de la mordaz e insoportable compañía de la culpa. Los cuatro de la foto, al menos en la fracción de segundo que dura la instantánea, no huyen. Tienen los cuatro los ojos clavados en un hombre vestido de blanco, en un tal Francisco. Los ojos clavados, fijos en ese tal Francisco. Los ojos del joven vivos, los del anciano llorosos, los de la mujer algo escépticos, los del hombre de mediana edad sonríen. Pero ya digo, tienen los ojos fijos en ese tal Francisco que les ha dicho, a esos cuatro y a algunos más, que no dejen de soñar en cosas grandes. Ese tal Francisco, además, les ha pedido perdón por la gente que les mira mal. Y a uno le dan ganas de estar en esa fila de los que saludan al tal Francisco para escuchar a alguien que te mira bien, que no te reprocha nada, ni la botella, ni la droga, ni lo poco bueno que has sido muchas veces. Alguien que por fin te mire bien, alguien que te mire bien y que te diga que es necesario volver a soñar cosas grandes. Y que no son palabras, que las cosas grandes están ya sucediendo en ese momento, cuando alguien te mira así. Que tengan un estupendo sábado. I'm yours. Open up your mind. See like me.